Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en plena Eurocopa. Y en un mes cargado de noticias, la de ayer histórica. Se lo contamos de madrugada con el triunfo de Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos de golf, uno de los grandes, uno de los mayores, y una cita, como decimos, que es importantísima para el deporte, no solo para el golf, para el mundo del deporte. Rahm se alzó con la victoria y hoy va a ser, sin duda alguna, tema de conversación aquí, en este partidazo. Estuvimos hasta las 2:00 y fuimos muy felices narrando esa victoria de Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos. Y hemos sido muy felices esta tarde contándoles la jornada de la Eurocopa, sobre todo los partidos de las 9 de la noche, que nos han deparado goles, emoción y buen fútbol. Bélgica es muy buena selección, muy buena selección. Ha ganado 0-2 a Finlandia. El primer gol se lo ha metido el portero finlandés en propia puerta después de un remate de Vermaelen. Y el segundo, Lukaku, que está claro va a ser el pichichi de esta Eurocopa después de que Paco González dijera que no confiaba en él. En el otro partido del grupo, 4-1 le ha ganado Dinamarca a Rusia. Bélgica pasa como primera de grupo, 9-9, 9 puntos de 9 posibles. Dinamarca... terceros. En el grupo C, Macedonia ha perdido con Holanda. 0-3 le ha metido Holanda a Macedonia con 2 de Wijnaldum y 1 de Depay. Y Austria le ha ganado a Ucrania, 0-1. Holanda también pleno, 9-9. Austria segunda, pasa a octavos de final. Ucrania lo tiene casi imposible para ser uno de los mejores terceros. La selección española, por tanto, tendrá que esperar a lo que suceda. Pero vamos, que un empate podría valerle para estar, como decimos, en octavos de final. Le vale el empate contra Eslovaquia siempre que Polonia no le gane a Suecia. Esa es la combinación. Nos vale el empate contra Eslovaquia pasado mañana siempre que Polonia no le gane a Suecia en el otro partido de nuestro grupo. Rápidamente, detalles de los partidos que hemos contado en el tiempo de juego que hemos tenido esta tarde con Erik Frade. Primero del Rusia-Dinamarca, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dinamarca con ambientazo y con muchos goles.
Ha sido precioso y muy emotivo, Juanma, porque en el mismo estadio en el que se rozó la tragedia, en el que estuvo a punto de perder la vida Eriksen en el segundo día de competición, hoy creo que el fútbol le ha devuelto a todo un país, a Dinamarca y al fútbol danés, un momento muy hermoso, hermosísimo, porque estaba Dinamarca pendiente de a ver qué ocurría en el partido de Bélgica ante Finlandia, si Bélgica finalmente ganaba el partido y no había biscotto, lo que hubiera imposibilitado de que Dinamarca accediera a la segunda plaza, y cuando se han enterado de los dos goles belgas y Dinamarca se ha desatado absolutamente en una segunda parte espléndida, ha conseguido cerrar una goleada, 4-1 ante Rusia, que ha decepcionado mucho, y hoy en Dinamarca, en Copenhague, en las calles de Copenhague y en el estadio, ha estado lleno, Juanma, con 35.000 espectadores que han seguido el partido al completo de pie. Se ha vivido una fiesta tremenda y Dinamarca va a estar en los octavos de final. Tiene ya cruce para el próximo sábado. E insisto, ha sido muy bonito, muy emotivo el momento que hemos vivido. Posiblemente de los momentos más emotivos de la Eurocopa. El más dramático lo vivimos con el desvanecimiento de Eriksen. Y en el mismo lugar, hoy se ha escrito una bella página para el fútbol danés. Aunque simplemente se trate de una victoria y un pase a la siguiente ronda.
Es verdad. Sábado, 6 de la tarde, en Ámsterdam, Gales, Dinamarca. Primer partido de octavos. Y a las 9 de la noche en Wembley, Italia, Austria. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego.
Del resto ha terminado, como decimos, el Finlandia-Bélgica, que hemos contado también en este tiempo de juego de la noche en la cadena COPE. Hola Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Juanma?
A mí me encanta Bélgica, tiene muy buena pinta esta selección, ¿eh?
Sí, 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 lo que pasa es que hoy seguramente ha puesto los menos habituales, a los que le faltaban minutos para rodarse de cara a los octavos de final. No han jugado los los mejores, pero sí ha estado. Por ejemplo, Lukaku ha jugado lentamente Bélgica, como si fuese un entrenamiento, sobre todo en la primera parte, y en la segunda llegaban los goles. Ese que comentabas en el minuto 74 de partido, un remate de cabeza de Thomas Vermaelen, saque de esquina de Bruin, dio en el larguero y después el propio guardameta Radetzky.
Sí, pone la mano como blanda, pone la mano como blanda, porque la pelota no iba dentro, ¿eh? Se estaba yendo hacia afuera, pero él le pone la mano y la mete.
Más o menos iba a la línea, él estaba por allá, metió la mano, pero se la metió dentro definitivamente. Era el 1-0 y después el 2-0 con la pierna derecha de Lukaku, que se revolvió ante el defensor y que marcó por bajo también ante Radetzky. En definitiva, ese 2-0 que le da el primer puesto de este grupo B. Eden Hazard también es noticia porque ha aguantado los 90 minutos a pesar de que, a falta de pocos instantes para que terminara la primera parte, recibió un golpe en el tobillo izquierdo, pero aguantó y jugó los 90 minutos. Y como te digo, primero del B, el equipo de Bélgica, que atención, juega en octavos de final el próximo domingo en Sevilla a partir de las 9 de la noche contra el tercero, o bien del grupo A, que es el de Italia, el E de España, el D de Inglaterra o el de la muerte.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Uno de esos grupos. Hasta luego.
Vale. Estaremos pendientes de los cruces en estos octavos de final de la Eurocopa, que está ya empezando a coger mucha temperatura. La verdad es que cuando uno ve partidos en campos como en Copenhague, por ejemplo, pues es que parece otra cosa, otro torneo respecto a esos que están desangelados como el nuestro, como el de Sevilla, la Cartuja, con las limitaciones de público. Reacciones del día, por ejemplo, Azpilicueta, el jugador de la selección española que aún no ha jugado ni un solo minuto en esta Eurocopa, ha comparecido hoy a pesar de todo ante la prensa, y sobre el apoyo de la afición ha dicho esto.
Nosotros somos los primeros que tenemos que animar a ellos también en este momento difícil. Sobre el vídeo que comenta, sí que es cierto que es un vídeo en un plano corto, que no todos los jugadores en ese momento saludan. Somos los primeros que nos gustaría acudir y acercarnos a la afición, pero no me cabe duda de que la unión está, y somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesitan.
Hace referencia Azpilicueta a ese vídeo de cuando los jugadores se bajaban o se iban del hotel dirección al autobús para irse al campo, y había solo 6 jugadores que saludaban. De toda la expedición, solo 6 que saludaban a la gente que estaba allí esperándoles en el hotel. Ha habido críticas por ese asunto, críticas que surgen pues cuando las cosas van mal, porque vamos, esta imagen es más que repetida durante todo el año en todos los equipos profesionales, por desgracia, de primera, de segunda división en nuestro país. El árbitro, por cierto, del partido frente a Eslovaquia va a ser Kuipers, el holandés Kuipers. El día viene marcado por unas declaraciones de Rafael van der Vaart, el exjugador del Real Madrid, entre otros, y de la selección holandesa a la que España le ganó en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Van der Vaart estaba en un programa de televisión donde es comentarista y le han preguntado por asuntos de esta Eurocopa, y atención a lo que ha dicho de la selección española.
Espero que nos enfrentemos a España en octavos de final. Es horrible. Realmente no tienen nada. Lo único que hacen es pasarse el balón. Pero no tienen a nadie que pueda o quiera dar el pase decisivo.
En este caso, uno puede pensar que no hay que enfadarse con Van der Vaart, porque la verdad es que lo que dice Van der Vaart lo hemos dicho muchos en los últimos días. Lo que pasa que sucede que para hablar mal de mi padre ya estoy yo. Que no venga otro a hablar mal de mi padre, que entonces me parece mal. Y es lo que nos ocurre con Van der Vaart. Las críticas a nuestro equipo las hacemos nosotros. Pero cuando nos las hacen desde fuera, y así con este tono y tan contundentes, casi me pongo de lado, indudablemente, de la selección española, y defiendo a la selección antes que a Van der Vaart. Pero de aquí a Lima. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú estás de acuerdo con Van der Vaart, supongo? Claro.
No, ni mucho menos.
Ah, vale. Marchante, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches. Yo espero que empapele en el vestuario de la selección española con las palabras de Van der Vaart.
Luego le preguntamos a Coque, a ver qué nos dice. Guilluzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy buenas. ¿Estás disfrutando con la Eurocopa?
La verdad es que sí. Me pasa un poco como a ti, que con todo menos con España. O sea, sí, me lo paso muy bien viendo a Bélgica, a Italia, hoy a Dinamarca, incluso a Holanda, son equipos defensivos, sí, que van para arriba. Y luego llega España y, hombre, queremos que gane, pero el juego que hace, yo creo que está lejos de los primeros.
Yo creo que es la gran decepción hasta ahora, ¿eh?, de la Eurocopa, la selección española. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué me dices de lo de Van der Vaart?
Pues una sobrada, pues como dice Mónica, de las que se pegan en el vestuario. Y ojalá no toque Holanda solo por eso.
Vale, perfecto. Este es Tebas hablando hoy sobre las pérdidas de los clubs en España en esta temporada de la pandemia. Atención a lo que dice de las pérdidas económicas del Barça.
Bueno, pero yo creo que podemos anticipar cosas, ¿no? Sí. No podemos eso, no decir cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Es decir, pues bueno, desde 700 y pico el Barcelona es la mitad. Es la mitad. Hay que ser justos, ¿no? Hay el Barcelona sí que es verdad que son temas de casi todo tema COVID, pero a lo mejor hay otros grandes clubes o clubes que han hecho mayores esfuerzos para reducir esas pérdidas, ¿no? O sea, no, yo creo que aquí lo destacable es en ese volumen que las pérdidas de Fútbol Club Barcelona son las que se llevan la mitad de este tema, ¿no? Casi diría la copa.
La mitad de todas las pérdidas para el Barça. Tremenda, ¿eh? La gestión en el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, del Barça, Dembélé se pierde lo que resta de Eurocopa por una lesión en el tendón de su rodilla. Podría estar hasta 3 meses de baja. De Sams no lo va a reemplazar por ningún futbolista. Tenemos otras muchas noticias, por ejemplo, los octavos de final del Eurobásquet femenino. España la ha ganado 78-51 a Montenegro. Jugamos contra Serbia el miércoles a las 9 de la noche por un puesto en las semifinales. Y Copa América, tenemos en juego el Uruguay-Chile y a las 2 de la mañana Argentina juega contra Paraguay. Recuerden que mañana en la Eurocopa tenemos el Croacia-Escocia y el República Checa-Inglaterra. Cualquiera de este grupo se puede meter. Todo esto más la voz del gran protagonista del deporte mundial y español, Jon Rahm, declaraciones en Ten Golf ayer después de ser campeón del US Open.
Siendo muy de Bilbao, hubiese dicho, pues claro, seguro, estaba claro que lo iba a ganar. Pero vamos, al 100%. Eso te lo hubiese dicho sin problema. No es que sea una persona chula, pero siempre he tenido confianza y me he creído lo que puedo conseguir, ¿no? Que es la misma razón por la que he conseguido meter los patches en los últimos 2 hoyos. Es que siempre tenía esperanza y creía y sabía que podía meterlos. Y son 2 patches, los de los últimos 2 hoyos, que son patches del Patty Green de la Rabea. O sea, con todas las cuestas que tenemos ahí, con la poa, greens que botan, esos son patches que he tirado millones de veces en ese putting green y los he metido. Y hoy era básicamente ese mismo niño pensando para que era para ganar un grande. La bola, el hoyo, dirección y fuerza. Y he dejado que ese niño tirase los últimos 2 patches.
Bola, hoyo, dirección y fuerza. El mismo niño. El de siempre, Jon Rahm, pero mandando en el golf mundial. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches. Ese niño, ¿eh? Ese niño.
Ese niño que está crecido y que con solo 26 tiene, ¿no?
Sí, 26. ¿Sabes 26 quién estaba años. Quién estaba allí en aquel green de San Diego, de Torrey Pines, junto a él? Pues alguien que ha estado a su lado los 26 años. Es una abuela muy moderna porque tiene 84 años, pero usa WhatsApp, Juanma. Se lleva la tablet a la cama para poder ver a su nieto por el mundo entero, aunque sea de madrugada, con el cambio horario y demás. ¿Y qué quieres que te diga? Que a esta hora de la noche se quiere apuntar a jugar el partidazo de COPE. Yo no sé si vamos a conseguir que nos cuente cosas que no sepamos de Jon Rahm.
Ojalá. Es la amama, la abuela de Jon Rahm. Se llama Miren. Doña Miren, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Ah, no faltaba más. Qué muy bien. Contenta de que nos atendáis.
De que nos atienda usted, porque claro, es usted la abuela del ganador del US Open. ¿Ha tenido hoy muchas llamadas de amigas, de familiares o de lo que sea?
Muchísimo. He estado todo el día pegada al teléfono y con los WhatsApp, cantidad. No he podido salir casi a la calle, no llegaba a hacer los recaudos.
La han vuelto
todos
loca.
Felicitándome.
La han vuelto loca. O sea, tiene usted 84 años, ¿no?
86.
¿86? Vale.
Sí, señor.
Y se desenvuelve perfectamente con la tablet, con los WhatsApps, está perfectamente conectada para poder ver a su nieto por el mundo entero.
Ah, sí. Ya he ido, ¿eh? Ya le he visto jugar en este mismo campo.
¿Ah, sí?
Sí, pero esta vez no he podido ir. Tuve un problema aquí en casa y por eso no pude ir a acompañarles. Lo demás hubiera ido con los padres.
Joder,
sí.
Es usted valiente, ¿eh? Porque el viaje es una paliza hasta San Diego.
Bueno, sí, pero voy a ver al nieto.
Hombre, claro.
Que, y ahora, ahora hubiera ido a ver al nieto y a conocer al bisnieto.
Claro que... Bueno, oye, está riquísimo, ¿eh? Ayer a través de la televisión no podía salir más guapo esa criatura, ¿eh?
Hombre, tiene que ser guapo, como todos.
Sí, hombre, pero se le nota un poco guiri, ¿eh? Se le nota que va a ser. El niño es un poco americano, se da cuenta, ¿no? Que es vasco, pero.
No, será como su padre, de Barrica.
Ah, vale, de Barrica, vale, muy bien, pues eso está bien. ¿Que ha podido hablar con John o con la locura que debe tener él? Habrá sido imposible, ¿no?
Pues me han llamado ellos a la tarde, mi hijo y él y mi nuera, pero estaba yo fuera y no les he oído. No he podido hablar. Después de hablar con vosotros, igual hablo con él si puedo.
Ah, muy bien, muy
para
bien.
Para contarle.
Y usted tiene muy buena relación con John de siempre, ¿no? O sea, es su niño, ¿no?
El primer torneo que hizo John, le llevamos el Aitite, el abuelo y yo, fuimos a Salou y le llevaba el Aitite al campo de fútbol, al campo de golf, jugaba y luego a la tarde con otro nieto, que son muy parecidos, se llevan un año solamente, y es ciclista, ese es ciclista, y este es golfista. Entonces, a la tarde íbamos a la playa y demás. Ese fue el primer torneo que jugó, pues no sé si tenía John 14 años o 13 años.
13, ¿y le llevaron ustedes?
13 o 12.
Sí, y le llevaron.
Y le llevamos nosotros. Los abuelos con el primo fuimos los cuatro. Y bueno, pues jugó y muy contento.
Pero cuéntela, Juanma. Primero, cuéntela, Juanma,
pero, perdona, Ángel, pero ¿de pequeño se le veía que iba a ser tan bueno?
Ya tenía buen estilo, sí. Pero lo tenía mejor el mayor, Eric.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, hombre, sí. A mí Luna... ¿Sí? Luna, el de Madrid, que fui con un torneo, también le llevamos a John con un torneo a Lisboa. ¿Mm? Y estando con Luna, nos dijo, Eris es mejor que John, pero Eris no, le ha dado más por el fútbol.
Ya. No, pues,
y entonces, pues John ha seguido el golf y ya venía con... Además, él es muy pundoroso, o sea, tiene que hacerlo bien, tiene que estar bien preparado, es muy formal y muy
competitivo,
serio,
muy serio. Competitivo y muy profesional, ¿no?
Mucho. Ah, sí. No le gusta perder eso a nada,
Claro, se le nota.
En casa solemos hacer torneos de cartas con él en Navidades, pues hasta en las cartas tiene que ganar.
¿Así?
Juega con el primo y tienen que ganar los dos porque los dos son para ganar. Sí, él tiene que ganar, es muy ganador.
Doña Miren, que digo yo que hace un par de semanas cuando le pasó lo del COVID, cuando iba primero en el Memorial, sí, supongo que se pillaría usted un disgusto tremendo, ¿no?
Horroroso, toda la familia, horroroso. Además, a ver, las cosas tienen que ser así posiblemente, pero yo me parece que se lo debieran de haber dicho una vez de fuera del campo. No me pareció bien las formas que usaron para decírselo.
Ya.
No me pareció correcto.
Sí,
me parece a mí.
Con las cámaras y con todo el mundo,
sí,
y con todo el mundo mirando.
Sí. Uh-huh. Y el disgusto que se llevó.
Pero seguramente ese disgusto le habrá llenado a él también de rabia y de energía para hacer lo que ha hecho este fin de semana.
Claro.
¿Eh?
Ah, claro. Ah, sí. Además, él igual lo ha olvidado, pero él ha salido a ganar. Y esto lo tenía que ganar. Y él iba a ganar. Y ha salido así a ganar. Al principio empieza así. Yo le pongo, todas las noches que juega, le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal. Y me suele decir, si va mal, me dice, ah, mamá, esto es un juego. Para convencerse él,
Pero entonces, o sea, es usted muy crítica. O sea, usted si le ve mal, le dice, a ver si mejoramos con el hierro que no está funcionando. ¿O cómo le dice?
Sí. Sí, también se lo digo. Sin entender mucho, le digo, no le has dado bien, O sea, yo creo que te has torcido un poco, Yo creo que tal.
¿Se lo toma bien él o no? ¿Encaja bien o es mal encajador?
Bueno, a ver, lo encaja bien. A mí me encaja todo, Conmigo.
Hombre, claro.
Tenemos muy buena relación.
Sí.
Sí.
Veo que usted entiende de golf. ¿Ha jugado usted al golf?
No, yo no he jugado al golf. Hmm. Me dijeron que cuando tenía 40 y tantos años, me dijeron que tenía que jugar al golf. Pero entonces no era como hoy el golf, Y yo digo, ¿qué voy a jugar al golf? No, porque tampoco soy muy manitas para esas cosas, No se me dan muy bien. Creo yo. Pero bueno.
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está encantado.
Muy bien.
Cuando va a su casa, seguro que se pone tibio, ¿no?
Muy bien. A él le encanta la merluza albardada de mamá.
Joder, no me
las
extraña.
Albóndigas y joder, las lentejas.
Oh, qué maravilla. Qué maravilla.
Eso le encanta.
Los guisos es de toda la vida. Miren, los guisos de toda la vida. Que están la gente con la nueva cocina y con las esferificaciones y las tonterías estas y no saben hacer lentejas.
No, no, no. Unas lentejas con morcilla y chorizo.
Ay, por
se
favor.
Come la morcilla, esa buena Burgos. Bueno, bueno. Y luego la merluza. La merluza albardada. Bueno, eso todos mis nietos, ¿eh? La qué merluza maravilla. Albardada.
Qué maravilla. Sí, ¿y eso sí, cómo sí, se sí. hace? Perdone, ¿cómo se hace esa merluza?
Y albardada, pues con harina y huevo, pero hay que saberla freír.
Claro. ¿Eh? ¿Aceite muy caliente? Muy caliente, no muy caliente el aceite. Muy caliente, ¿no?
Pues yo caliente le hago y que no se pase nada, ¿eh? Porque si no se queda seca.
Seca totalmente.
Eso, claro, esas, claro. En Navidades, por ejemplo, la merluza, las mollejas, eso es lo que más les gusta. Y las croquetas, eso les encanta.
Joder, yo que sí, voy a ir a Masterchef, me podía pasar por su casa para dar un par de clases, yo que tengo que participar cuando en Masterchef pagas, este
cuando,
año.
Ay, gibiones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh?
Vale, vale.
A pues... los gibiones, los chipirones me salen riquísimos.
Oh, qué rico. Sí, me está, de verdad, ¿eh? Qué impresionante, me está encantando. Angelito, ¿qué querías para
bueno,
Miren?
Que ya que estáis hablando de
cualquier
comida...
día que vengas por Bilbao, sí. De verdad, además, le digo a mi nieto que te traiga... Y te hago lo que tú quieras.
Mira, tenga cuidado que nosotros vamos de 50. Nosotros vamos de 50 en 50. Tenga
no,
cuidado,
no,
miren.
Pero no, pero miren, que lo mío es distinto, que lo mío es por lo de Masterchef, que es que me meto en vale. Masterchef y necesito ayuda.
Oye, hablando de comida, miren, una abuela es una abuela. ¿Qué le llevó usted al primer torneo que le vio como profesional en Madrid en 2018? ¿Qué le llevó para que comiese el chaval?
Él, cuando vamos allí.
No, ¿qué le llevó a Madrid? ¿Las pastas, las palmeras de chocolate, todo lo que le llevó?
Las palmeras de chocolate de Don Manuel. Eso le encantan, las palmeras. Y el jamón.
Y luego, a mí me han dicho que usted...
Pero las palmeras mucho.
Que usted está orgullosa,
sí,
evidentemente,
de... siempre le llevo.
Que está orgullosa
luego
de su nieto golfista.
No sé qué, pero se las come.
Hombre, le voy a decir una cosa. Régimen, con las lentejas con el chorizo de Burgos, las palmeras, la merluza bien rebozada y frita, eso, el régimen nos lo saltamos, ¿eh?
Pero bueno, es Navidades, ¿eh?
Efectivamente, es Navidad. Es Navidad. Y sí, este año
es
sí que
Navidad.
Se lo va a merecer. Este año cuando venga
pues sí,
y cuando venga con el nieto...
Nosotros llevamos año y medio sin verle, ¿eh? Con lo de la pandemia, claro. Pues el año pasado no vino, desde que se casó. Vinimos de la boda de en febrero y ya fue la pandemia y ya no lo hemos vuelto a ver.
Yo entrevisté a John, entrevisté a John en plena pandemia cuando estábamos confinados y tal.
Sí.
Y recuerdo que fue una entrevista que dije, qué tío más sensato, qué cabeza más bien puesta, qué chaval, tiene 26 años, pero tiene una solvencia y un saber estar, es un nieto fantástico, ¿eh?
Pero bueno, es así desde que era pequeño, ¿eh? O sea, ha sido así, serio, muy formal, o sea, mucho, mucho, muy, muy inteligente, yo creo que es. Se sabe comportar, sabe estar, sabe hablar, muy bien, sí. Muy bien.
Miren, cuéntele a Juanma que usted está orgullosa de él como golfista, pero sobre todo el día que se licenció, ¿a que sí? ¿A que quería usted que acabase los estudios?
Yo, bueno, eso sí, eso era lo importante. Sus padres le dijeron que nada de... perdón. Nada de golf si no terminaba los estudios, ¿eh? Eso era lo primero. En la familia eso era lo primero. Todos, que tengan los estudios y luego, pues, que jueguen, que hagan lo que les gusta. Ya digo que a este le tengo, pues eso, este es un cabeza cuadrada. Él va y es muy eficiente en sus cosas, muy, muy, muy. Y luego tengo otro que hace bicicleta y lo mismo que él. Se cuidan en el diario, se cuidan el régimen, se cuidan en el deporte, se cuidan en todo, ¿eh?
Joder, vaya familia.
Sí, es muy serio.
Oiga, le voy a decir una cosa, los genes que han donado ustedes tienen que habría que guardarlos, porque es que vaya familia de deportistas y de cracks y de campeones.
Pues bueno, somos una familia normal, pero majos, somos majos.
Buena, eso es, buena gente. Lo bueno es ser buena gente, buenas personas, es lo más importante.
Sí, señor.
Y eso lo traslada usted a la antena, doña Miren.
Sí.
¿Los torneos que lo sigue con la tablet usted?
Sí, también, sí. Yo con la tablet veo también. Y el periódico lo leo con la tablet. Pero me gusta más el papel, ¿eh? O sea, la tablet me gusta, pero el papel me gusta mucho.
Yo también.
Yo compro el periódico todos los días, ¿eh?
¿Sí? Pues sí, le van a dar un premio, porque ya cada vez son menos. Le van a dar un premio, miren, porque es que ya el papel lo compra
eso
muy poca gente.
Dijo, mi hijo, el mayor, me dijo, pues los periódicos se van a acabar. Y le digo, pues yo, desde que éramos niñas, nosotros somos tres hermanas, y desde que éramos pequeñas mi padre traía el periódico y estábamos esperando para poderlo leer. Y claro, sigo igual, ¿eh? Yo a mí periódico, el papel, me gusta mucho.
Yo todavía me acuerdo cuando nos envolvían las bolsas de leche del día en el papel de periódico,
Sí.
Y llegábamos con el pan y con la leche, con el periódico envuelto.
Sí. Uy, yo todavía no he visto más el periódico, madre mía. Sí,
claro,
las galletas, todo se envolvía en periódico.
Todo. Vale para todo. Hasta para un apuro en el campo vale el periódico.
También. Para todo.
Doña Miren, pues que ha sido un placer conocerla, saludarla. ¿Suele estar despierta a estas horas?
Sí, voy tarde a la cama. O sea, solo hoy sobre la una o así. Y ayer, claro, ayer a las 3:30.
3:30.
Pero me acosté y estaba tan nerviosa que me tuve que levantar. Entonces,
oye, gritó mucho usted, despertó a los vecinos, miren. ¿Despertó a los vecinos o no? ¿Cuándo despertó a los vecinos cuando metió los dos pads su nieto?
No, me atrevo. Ya me lo han dicho los vecinos, ya me han llamado y me han visto. Ya me han llamado los vecinos de mi casa, los vecinos de otra casa, ya todos. Todos me han llamado.
¿Qué energía tiene, doña Miren? Le admiro muchísimo. Nos tiene que dar la fórmula para estar así, con esta vida, con esta alegría y con esta capacidad.
Bueno, es que tengo una familia que me cuidan mucho. Mis nietos me cuidan mucho. Mis nietos están todos pendientes de mí. Y mis hijos lo mismo. Mi familia, estoy muy orgullosa de mi familia. De todos.
Qué bien.
De todos.
Pues nosotros estamos orgullosos estamos orgullosos del que conocemos, de su nieto. Bueno, Eric también le conocemos, que nos trata muy bien, ¿eh? Eric es un crack con nosotros.
Eric es el mayor, era un poco la perla mía también, ¿eh?
Eric. Sí, ¿eh? Es que es muy oyente nuestro. Sí. Eric escucha mucho el partidazo y tiempo de juego.
Mucho.
Sí.
Eric.
Yo es que a los que nos escuchan a nosotros les quiero mucho. Los tienen que entender que le quiera mucho a Eric.
Muy bien, pues él no se pierde de escucharles.
Muy bien. Miren, un beso, disfrútelo y que ojalá cuando venga su nieto para aquí, para España, venga con el US Open, pero lo más importante, venga con esa criatura que nació en el mes de abril, que va a conocer usted y a comérselo a besos.
Bueno, pues digo que a Madrid iremos en octubre, igual os veo.
Ah, vale, perfecto, pues quedamos en octubre. ¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja a los tres.
Muy bien, pues iremos a Madrid.
Perfecto,
muy bien, encantada.
Pues yo la espero en Madrid. Un beso.
Muy bien.
Un beso,
si quieres,
hasta luego.
Te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno, si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya me hace padre, de verdad. De verdad que lo necesito,
¿eh?
Soy muy majo,
sí. Bueno. Muy cariño.
Un beso, miren.
Un beso muy fuerte.
Muy fuerte.
Agur.
Qué maja es, miren. La mama de John, la abuela de John Ram.
A miren ya la tenemos para la entrevista, ahora nos falta John.
Joder, qué maravilla, de verdad, ¿eh? ¿Ves cómo se parajo, Elías?
Que para octubre ya estarás tú para cocinarla, ¿no?
Sí, hombre, yo en octubre espero estar metido.
Hombre,
bueno, a ver
si ella te ha invitado a albóndigas, merluza a la romana y demás, lo mínimo es que les hagas un plato en condiciones.
Sí,
¿no?
Sí, algo les haremos. Una tarta, que me salen muy bien las tartas. Tengo que hacer una tarta Sí, estoy triunfando con las tartas. Angelito, ¿algo más?
Solo quiero decirte, que creo que es el mejor cierre para esta historia, lo que ha dicho Jack Nicklaus, el tipo que más grandes ha ganado en toda la historia al golf, nada menos que 18, y ha dicho, y textualmente, estoy seguro de que este mayor es solo el primero de muchos que va a ganar John Ram. Así que si lo dice Jack Nicklaus, que nosotros lo disfrutemos.
Rápidamente, decidme algo de John Ram. Joseba.
Que estoy sorprendido sobre todo por la edad. 26 años y conseguir lo que ha conseguido este chico, pues me parece que aventura cosas gordísimas en el futuro.
David Sánchez.
sin entender mucho del deporte en sí, da la sensación de que este tipo va a hacer historia. La gente que entiende y hace tiempo que habla de este tipo como el que va a ser el mejor golfista de la historia, por lo menos de España, y ha empezado muy prontito, con 26 años.
Marchante.
Sin entender mucho también, me ha llegado al alma su dedicatoria y su devoción por Severiano Ballesteros.
Sin duda, sin duda. Guille.
Pues que en una época en la que los deportistas españoles de la última década empiezan a acabarse, Nadal, Gasol, etcétera, está bien que surjan nuevos referentes, criados en el extranjero posiblemente, que no, a lo mejor no los hemos tenido aquí durante su formación, pero que, bueno, que sienten la bandera y que los veremos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, Elías.
Pues que debe ser buenísimo jugando al golf, porque no entiendo mucho, pero me parece maravilloso que se acuerde del niño que fue y que juegue los dos últimos hoyos del sí. US Open recordando eso.
Tiene carisma, es un tío distinto. Tiene algo. John Ram, aparte de lo buenísimo que es un tipo especial. Se le nota. Tiene eso, carácter, carisma. Es una persona súper educada, súper formada. No sé, admiración absoluta hacia John Ram, que ha entrado en la historia del deporte español. 12:01, las 11:01 si escuchan el partidazo desde Canarias. No he dicho que tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio. Hay mucha gente escuchando la radio. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Escuchando y escribiendo también al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, qué grandes son los abuelos. ¿Cómo me está recordando doña Miren a los míos, que también hace más de año y medio que no los veo? Grande la entrevista. Saludos desde Liverpool. Escuchando a la abuela, no me extraña lo hermoso que está John Ram. Vaya crack, yo quiero comer en esa casa. Qué hambre me está entrando, por Dios, qué maravilla de señora, me recuerda muchísimo a mi abuela. Juanma, la mejor entrevista en años. Has tenido muy buenas entrevistas, pero esta para mí es la mejor.
Gracias.
Las nuevas modas, dice el de las lentejas con carabineros, vaya tela. Otro dice, ayer fue la primera vez en mi vida que veía golf y fue por culpa de Ángel García y del Tertulión. Qué noche más memorable. Y hay otro oyente que también nos habla de anoche y de John Ram.
A ver, Paula desde Gijón. Muchísimas gracias por la narración de ayer del golf. Es increíble. Habéis enganchado a dos personas a escuchar el golf sin tener ni idea del deporte. ¿Vale? Gracias, Angelito. Muchísimas gracias. Siga animando así.
Sí, señor. Gracias, Angelito. Te llega la energía desde Gijón. 12 de la noche y 2 minutos. Quédense con nosotros. Vamos a llamar a la habitación de Coque, uno de los pesos pesados de la selección española, a ver cómo está el ambiente en el equipo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones.
Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles en televisores, ordenadores, electrodomésticos, smartphones y mucho más. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 y que cuenta con la presencia de Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Izquiano y Elías Israel. Y como además de tener un buen equipo, queremos reforzarlo, hemos llamado a capítulo a Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
A tus órdenes, muy buenas. Aquí estoy.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Y para completar el elenco de voces, una voz importante, la de un peso pesado, muy pesado, de esta selección española que nos escucha desde la concentración en Las Rozas, el jugador y campeón de liga del Atlético de Madrid, Coque. Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, tranquilo. Aquí con ganas de que llegue el partido ya.
Pues si estás bien y tranquilo, ya es mucho, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿eh?
Sí, sí, bueno, al final esto es fútbol, ¿no? Eso es lo que estamos también acostumbrados y hay que seguir. Nos queda lo más bonito y yo creo que estamos ilusionados con ello, de hacer un buen partido, el que nos queda el miércoles.
Tenía yo miedo que estuviera el ambiente un poco enrarecido, con las críticas, con todo lo que se está diciendo de la selección, que estuvieras un poco ahí, un poco torcido, ¿no?
No, para nada. Nosotros estamos súper tranquilos y centrados ya en lo que tenemos que hacer, que es jugar un partido de fútbol, lo que venimos haciendo toda nuestra carrera futbolística y no tenemos que estar pensando en lo que se diga afuera, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar fútbol y ganar, que al final es lo que queremos todos.
Dime una cosa, ¿qué hay que hacer bien respecto al último partido? ¿Qué hay que mejorar respecto al último partido?
Bueno, mira, yo al final siempre por las noches, como no puedo dormir después de los partidos porque cuesta mucho, me pongo a ver los dos partidos, ¿no? Yo creo que hicimos dos buenos partidos y bueno, al final nos faltó contundencia, ¿no? A la hora de resolverlos, ¿no? Perdona,
¿de verdad crees que el segundo partido fue un buen partido de España?
Yo, viéndolo personalmente, hicimos cosas buenas. No fue igual que el de Suecia, obviamente, porque la realidad no fue lo mismo. El primer tiempo hicimos un buen primer tiempo, el segundo nos costó un poco más, pero hubo cosas buenas también, no fue todo malo desde mi punto de vista.
Evidentemente.
Punto de vista de otras personas no le gustó, pero desde mi punto de vista no hicimos un mal partido. Desde mi punto de vista, que luego cada uno puede opinar lo que quiera y es libre de opinar. Ya, bueno, hay cosas que mejorar, como todo, no somos perfectos. Igual que en el primer partido hicimos cosas muy buenas, en el segundo pues algunas cosas no las hicimos también con el primero y por eso nos costó, no pudimos lograr la victoria.
Vale, pues venga, ya que estás por ahí, dime qué crees que no hacéis tan bien. ¿Qué es lo que le falta a este equipo para mejorar?
Bueno, yo creo que personalmente al final la contundencia, esto sirve de hacer más goles que el rival, ¿no? Y cuando estás en el área contraria, pues tenemos, yo creo que he chutado alguna vez más de fuera del área y personalmente llegar más de segunda línea también, no solo cargar la responsabilidad a los delanteros de meter gol, sino también los de segunda línea hacer goles, ¿no? También yo creo que eso sumaría mucho al equipo y podríamos ganar también los partidos así.
¿Tú crees que Luis Enrique va a hacer muchos cambios o que vais a seguir más o menos igual?
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que el míster tiene su idea y tiene su mentalidad y no va a cambiar mucho, ¿no? Porque al final es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, ¿no? No solo la fase de grupos, sino anteriormente para llegar a la Eurocopa, pues igual, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho, pero no lo sé, no te puedo decir, porque usted nos da alineación siempre antes de salir al estadio y no te puedo decir.
Oye, se está hablando mucho de Morata. ¿Cómo le ves? ¿Tú cómo le ves? ¿Tú que le conoces?
Hombre, ahora está tranquilo, ¿no? Al final ya sabes cómo son los delanteros, ¿no? Que viven del gol. Ya se ha quitado el peso también de marcar gol en esta Eurocopa y todo lo que venga hacia adelante seguro que va a ser mejor. Y el miércoles si tiene la oportunidad de jugar el partido, y seguro que va a hacer un gran partido y seguro que marcará gol. Y si no marca él, lo marcará cualquier otro para poder pasar esta primera fase.
¿Tú crees que se ha malinterpretado o que se ha equivocado un poco con eso de la gente que piense lo que quiera en este país opinar es gratis y todo eso? ¿Crees que es una frase que puede cabrear al aficionado?
No sabría decirte, Juanma, la verdad. Al final cada uno tiene su opinión de la situación, ¿no? Entonces, cada uno es libre de decir lo que piensa y Álvaro pues dijo eso en esa situación, a lo mejor porque lo sentía, pero bueno, cada uno es como es. Yo sí que es cierto que cuando he estado ahí en Sevilla he notado el calor de la afición muchas veces y seguro que lo vamos a notar, ¿no? Entonces, bueno, yo sí le puedo dar consejo a alguien es que no piense en lo que diga por fuera, que estén pendientes en jugar el partido, que es lo que tenemos que hacer, y dar una alegría a la afición ganando el partido el miércoles. Mi humilde opinión, ¿eh?
Perdona, la tuya es una de las de más peso de esta selección. Al final tú eres uno de los tíos con más bagaje y con más partidos en la élite.
Sí. O sea, totalmente.
Quería decirte, tú por ejemplo dijiste el otro día, mucha gente no confía en nosotros y eso nos va a hacer más fuertes. Claro, te escucho y pienso, pero ¿cómo no vamos a...? O sea, si sois el equipo de todos, o sea, otra cosa es que claro, que a la gente no le esté gustando lo que sea, pero da la sensación de que a veces estáis un poco a la defensiva.
No, para nada, yo para nada estoy a la defensiva, al revés, si es lo que te digo, que al final... Mucha gente se acercó a Sevilla a ver a la selección jugar el otro día en el Metropolitano. Igual la gente está claro que quiere que gane su selección y es normal que cuando no se ganan los partidos, no solo en la selección, sino en cualquier equipo, que haya críticas. Y es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando hay críticas, esto une más a un equipo y por eso lo dije y por eso lo sentí, que al final cuando hay más críticas el equipo se hace más fuerte y seguro que nos va a hacer más fuerte cuando hay esas críticas.
Claro, es que se ha analizado hasta vuestra salida del hotel, quién saluda, quién no saluda, si
bueno,
levantáis
final,
la cabeza,
mira,
si no.
Yo te voy a decir una cosa, Juanma, al final estás tan pendiente de estás concentrado, estás pensando cómo tienes que jugar, qué tienes que hacer.
Te creo.
Pensando en, yo qué sé, escuchando tu música.
Justo lo dijo, perdona, incluso... lo dijo Cañizares ayer en el tertulión, dijo justo esto que tú estás diciendo.
Pues porque Cañete seguro que ha jugado al fútbol muchos partidos y le habrá pasado lo mismo, ¿no? Incluso también yo vi a gente que estuvo saludando. El míster, cuando salió, alzó el puño arriba para saludar a la gente. Yo, por ejemplo, más adelante saludé a gente. No sé, al final mucha gente pues se centra en el partido y no piensa en lo que hay alrededor a veces. Incluso acabó el partido, que yo he visto muchas cosas, acabó el partido y yo, por ejemplo, que estaba en el banquillo, salimos fuera a saludar a la gente y agradecer a la gente que vino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se están sacando a veces las cosas de quicio, ¿no? Entonces, nosotros recibimos ese calor de la gente, que seguro que lo vamos a seguir recibiendo, y obviamente que queremos hacer un buen partido el miércoles para que la gente también se sienta orgullosa de su selección, ¿no? Que al final quiere ver a España ganar, obviamente,
sí, señor,
como todos.
Sí, señor. Oye, ¿qué te parece lo que ha dicho Van der Vaart? España es horrible. Lo único que hacen es pasar de un lado a otro. No hay ningún jugador que dé un pase definitivo.
Bueno, yo respeto las opiniones de la gente, ¿no? Al final, muchas
ya,
veces
pero
la
perdona,
gente quiere
es su, que este no es gente,
quiere,
este es un quiere, compañero vuestro.
Quiere su momento de gloria y al final, pues lo está teniendo, ¿no? Al final, ¿qué te voy a decir? Si la verdad que yo a Van der Vaart, pues lo he visto jugar mucho. Le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, que por ejemplo aquí en la Federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya. Entonces, bueno hay que respetar la palabra de la gente y guardarla.
Pero, perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mejor hubiera marcado un poquito a Iniesta en lugar de preocuparse de esto?
Bueno, la verdad que yo me preocupo por lo que hago yo, no por lo que hacen los demás. Entonces, él tiene su opinión y ya está. No voy a entrar en polémicas. Lo que sí que es cierto que esas palabras al final nos las vamos a guardar, pues sí, para que nos motiven un poco más, ¿por qué no?
Vale. ¿Las vais a colgar ahí en el vestuario?
No las vamos a colgar, pero seguro que la vamos a tener en las memorias y nos toca jugar contra Holanda. Que luego vale. A lo mejor jugamos contra Holanda y perdemos, pero bueno, que es fútbol, que puede pasar cualquier cosa.
Han ganado todos ellos, ¿eh? Ellos han ganado todos, ¿eh?
Sí, han ganado todos, obviamente. Y hace poco jugamos un amistoso contra ellos allí en Holanda y empatamos el partido. Así que tampoco es que seamos cojos nosotros ahora y que no sepamos jugar al fútbol. Que vale. Somos jugadores muy importantes que han jugado en equipos muy importantes y que han ganado cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Busi, que precisamente ganó un Mundial contra Holanda.
Me gusta esa rabia, Coque, me gusta. Yo creo que es lo que le echamos en falta a este equipo, un poco de carácter, un poco... Mira, lo voy a decir, un poco de huevos, hombre, un poco.
Bueno, de eso personalmente, en mi equipo
más sobrado.
No tenemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, y ese orgullo, ¿no? Y yo creo que la selección va a sacar eso, de todo ese orgullo que tenemos para el partido del miércoles, que tenemos muchas ganas de hacer un buen partido, sobre todo también, aparte por nosotros, porque nos lo merecemos, porque hay un grupo de espectacular de chavales, gente humilde, gente con ganas de hacer bien las cosas, también por nuestra gente, ¿no? Que al final, con todo lo que está generando, queremos que esté todo bien y que la gente también se lleve una alegría, ¿no?
Ojalá. Coque, escúchame esto. Estamos con vosotros. Sois nuestro equipo. Con vosotros. Para lo bueno y para lo malo, ¿vale?
Muchas gracias. Claro que sí.
Un abrazo.
Gracias, bueno oírlo. Un abrazo grande.
Gracias a Coque por esta entrevista en el partidazo. Mónica, ¿qué te parece lo que ha dicho
Coque? Me encanta
Coque.
La rabia que ha sacado, sinceramente.
Sí, ¿eh?
Sí.
He hecho...
Creo que es muy
pero
necesaria.
Tal cual. Ojalá necesitamos un poco de eso. Un poco de que... A lo mejor esto de Van der Vaart ha servido para pincharles un poco a alguno, ¿eh? No sé.
Sí, que sigan rajando.
Hombre, lo que ha dicho Van der Vaart es lo que se viene escuchando en este programa también en las últimas semanas.
Sin duda,
ya, pero
sí.
Pero creo que les pica bastante más que lo diga Van der Vaart a que lo diga.
No sé, yo estoy un poco sorprendido. Van der Vaart, yo acabo de mirar el currículum suyo y lo más importante que ha logrado en el mundo del fútbol es una Intertoto.
Sí, pero digo,
entonces, no entiendo por qué estamos tan susceptibles y
nosotros
y
no
tan
hemos logrado
sensibles.
Porque no deja de ser un futbolista claro. Internacional y
un exfutbolista.
Pero
de todas formas,
por cierto, viendo el vídeo se nota mucho que es un exfutbolista.
Claro, es que ahora mismo
ir,
además está muy a la orden del día. Eso, si os fijáis un poco en la Sky en Inglaterra, los palos que meten los exfutbolistas ingleses, no solo a las selecciones, sino a los equipos de la Premier League, es una barbaridad las cosas que dicen.
En especial los holandeses no tienen pelos en la lengua, siempre lo hemos visto hablando incluso de compañeros en activo. Yo me acuerdo
David,
se acordará, Frank de Boer, Cocu y tal, son jugadores que si tienen que rajar de un tío que tiene
no, y si oís a los Ferdinand y todos estos son bestias,
sí,
pero
sí,
bestias
pero una cosa, no sé si me pasa solo a mí, ¿no os pasa que vosotros, aunque estéis de acuerdo con Van der Vaart, os molesta que lo diga? O sea, es decir, o sea, yo creo que Van der Vaart tiene parte de razón en lo que dice.
Bueno, es aquello de que si critico a mi madre, déjame que la critique yo, no la
Eso es
tú,
lo
¿no?
que decía yo justo al inicio, sí, sí.
Yo sí que creo que a los futbolistas les molesta más que les critiquen los propios futbolistas que los periodistas o los aficionados.
Lógico.
Entonces, si sirve para que espolear un poco a nuestro equipo, que no va precisamente sobrado de carácter, pues bienvenido.
Pero que te critique alguien que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, vale, eso dices,
al margen de la crítica,
pero uno que no ha ganado nada.
Pero digo que la crítica de Van der Vaart, yo lo he escuchado en el partidazo de la cadena COPE durante las últimas semanas de varios compañeros.
Pero es que tiene razón, Van der Vaart. Claro, pasa que no mola,
una cosa,
no mola
pero
que
es un
diga.
Poco hiriente.
Pero no
la forma en la que lo dice,
lo
la forma en la que lo dice, la forma en la que lo dice es un poco hiriente.
Es despectiva, es despectiva.
Sí, 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 sí. Es un poco, no sé, duro, duro. Está el equipo de selección española en la cadena COPE preparado con Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
Ha hablado en rueda de prensa Azpilicueta, Elena. ¿La habéis notado positivo o se nota...? ¿Qué ambiente hay en Las Rozas? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo creo que Azpilicueta tiene un discurso muy sensato y muy positivo. No ha jugado ni un minuto, pero ya ha dado las dos ruedas de prensa más extensas desde que está la selección concentrada, hoy antes del amistoso contra Portugal. Y él, en lugar de buscar enemigos externos en prensa, césped, afición, ha dicho que no pueden reprocharle nada a la gente, que entiende el desánimo y que son ellos, los jugadores en el campo, los que deben enganchar al público, sobre todo con una victoria en ese match ball que tienen el miércoles. Sobre las polémicas imágenes que ahora comentaba Coque en la entrevista de la salida del hotel de Sevilla antes del partido de Polonia, ha dicho que el vídeo en el que no saludan es un plano corto. Pero bueno, yo me quedo con el discurso optimista, positivo y sensato de César Azpilicueta.
Se ha montado mucho lío con eso del no saludo saliendo del hotel y tiene un punto de demagógico eso, ¿eh? Porque ayer cuando lo explicaba Cañete, que es un momento en el que los jugadores salen pues a su bola...
No coló lo de Cañete, ¿eh?
Pero ¿no mira, coló? Juanma, perdona, no, hombre, no. Tú piensa, yo es que estaba viéndolo, pensaba, bueno, y leyendo las cosas que he leído, que es que ya te da la risa a veces, ¿no? O sea, si se paran a saludar, si se ponen a dar las manos, dirían... Bueno, qué inconscientes con
no,
la que
ha caído. No, pero que levanten la mano, que miren un
vale,
pequeño...
Pero es, que pero es que lo acaba de decir Coque. O sea, Luis Enrique levanta la mano y hace el gesto de victoria. Pero no,
yo no lo vi.
Que, tenemos
sí,
que
sí
ir a...
lo hace, sí bueno, lo hace, sí.
Pues míralo bien porque lo hace. Tenemos que ir siempre como a buscar el pero. O sea, a mí
bueno,
ya me parece
que no son animadores
una
de crucero.
Chorrada soberana esto.
Pero el otro día
a mí no me parece tan no chorrada.
A mí me parece sacado, más que una chorrada.
Sacado de quicio por completo.
Ah, es que el tema del debate de la selección cuando está jugando la clasificación.
Bueno, pero es que esto viene del otro si partido. Esto viene del partido que tampoco saludaron al acabar el partido.
Estos señores son futbolistas.
Que me da igual.
Yo idolatro a muchos grupos de música y voy a ver muchos conciertos. Y veo que cuando terminan, se van del escenario, no hacen caso a nadie, ni puñetero
es
caso.
Diferente.
Se montan en una furgoneta y se van. Bueno, pues déjale, ellos son músicos y van a tocar. Y estos son futbolistas y van a jugar. Luego, que saluden o no, que te parezcan más majos o menos majos. Bueno, pues
el ejemplo
pero
y la
que
comparación...
Que ese sea el tema de debate, que se han levantado la mano. Sí. No,
aunque oye, sea, ahora, aunque sea odiosa la comparación, siempre estamos con lo mismo. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en la NBA, Pau Gasol y compañía, que son tan millonarios como estos, o más, que han ganado como estos, o más... Y, tío, han creado un vínculo con la afición que los del fútbol jamás lo
muy
van
bien, pues
lo,
entonces
lo
le
van
preguntas
intentar.
Al aficionado y al aficionado le caerá mucho mejor Pau Gasol que uno de los futbolistas de la selección que
pero
nos saludaba.
No, Pau Gasol,
muy bien,
Pau Gasol,
pero,
Ricky
que
Rubio,
sea,
todos
Ricky
los
Rubio,
de la NBA.
O el Chacho, el que sea,
que,
me da igual.
Que lo han ganado todo. Oye, con la afición tiene unos gestos que no tienen nunca los jugadores de fútbol,
pero que a
40, jamás.
A 48 horas de un partido trascendental se esté hablando de si han levantado la mano al salir de hotel, si han saludado, si
pero
han sonreído, si no...
Oye, que no cuesta nada, macho.
Joseba, forma parte del relato de por qué la gente se está desenganchando la
no
selección.
No tiene nada que ver. No
y
tiene
el vínculo.
No tiene nada que ver. No tiene
que
nada
tres
que ver.
Partidos.
Si hubieran
ya verás
ganado los dos primeros
acuerda,
partidos y pasan todos claro. Como los burros...
A ver, gallinero no. Gallinero, una cosa. Gallinero no. A ver, de uno en uno.
No, quería decir que es que si ganan los dos primeros y pasan como los burros, con las orejeras puestas así, sin mirar a ninguno de los lados, no pasa nada.
Que es lo que hicieron.
Claro, pero no han ganado. Pero no han ganado los dos primeros. La gente está mosca porque España no está jugando ni como se esperaba siquiera. Está bastante
debate,
de su mejor versión. Bueno, y a perro flaco, pues todos son pulgas, se mide todo y se mira todo con malos ojos, es así.
En el hotel incluso, mira, es secundario, Elías, si quieres, pero que cuando acabe el partido no tengas el detalle de ir a saludar a tu afición, que ya sé que tampoco es que haya viajado 8.000 millones de kilómetros para verte, pero me parece más grave en un partido que en el hotel, que sí, que puedes ir, como dice Cañete, pues con los cascos, la
bueno,
música,
yo creo
lo que sea.
Yo creo que eso sí, y que lo corregirán, ¿eh?
le puede sorprender a gente que no siga el fútbol habitualmente, pero nosotros estamos hartos de ver en los informativos a los jugadores de los clubes.
Bueno, pero que no hay que darle carácter de normalidad, Guille, porque lo hagan mal todo el día.
Es lo normal, eso en el fútbol ahora mismo, desgraciadamente, es lo normal.
Bueno, pero que está mal hecho.
Sabemos que viven en su burbuja, pero que no nos puede sorprender a estas alturas que no se paren a saludar.
Que yo he visto 10.000 personas en los entrenamientos del Real Madrid, 10.000 niños viendo los entrenamientos de Madrid. Ahora no puedes ni acercarte ni a la rotonda de Valdebebas, te puedes acercar.
Pero vamos a ver, que nadie les pide que den un discurso ahí en medio a los 200 chicos de a los Martin Luther King, que le están pidiendo que levante la mano, macho, que le sonría, que le haga un guiño. Ni uno. Todos o con el móvil o con el Wallman. Y que no me ven después.
¿Has dicho Wallman? ¿Has dicho Wallman?
Wallman se quedó en los 90.
Madre mía, marca agua.
¿No
ves cómo estás desfasado? Estás muy desfasado.
Vamos a decir a los oyentes, a los más jóvenes. Bueno, no, a los oyentes. Sí, lo que es un Wallman, es un aparato donde antes se metía una cinta de casete y reproducía música.
Sí.
Ahora vamos a decir a los oyentes que era una cinta de casete, era una cosa...
Claro. Que se rebobinaba con un bolígrafo.
Y se rebobinaba con un bolígrafo y ahí se grababa música. Y para escuchar las canciones había que darle la vuelta a la cinta. Sí, bueno, sí. Tremendo.
A los menores de 50 hablas.
Sí, para los menores de 50, incluso de 60. Una cosa, Miguelito, por lo que ha dicho Coque... En el vestuario no esperan muchos cambios, ¿eh?, para el partido contra Eslovaquia.
No, tampoco es muy amigo Luis Enrique de cambiar de arriba abajo el equipo. Bueno, vaya por delante que nos vale el empate para pasar como uno de los mejores terceros, siempre y cuando Polonia no gane a Suecia. Porque si Polonia gana a Suecia y España empata, sería cuarta de grupo... Y en ese caso nos quedaría...
No nos vale el empate entonces, porque no podemos estar a expensas
nos
de lo que
vale
pasa...
Nos vale el empate, claro, si no ganan Polonia y Suecia para
sí,
estar.
Pero
no puede valer.
Sí, pero Miguelito, no después del partido del otro día...
Sí,
no,
no vamos a salir a empatar. Pero si no gana Polonia y empatamos, estamos en octavos.
Que Miguelito cuente esa estadística, dice tanto.
Bueno,
tanto, y tampoco de la selección.
Hay que estar en octavos, hay que estar en octavos y todo.
Pero vamos a ver.
Dice tanto y estando en el grupo en el que estamos.
Sí,
Eslovaquia,
claro,
Polonia,
digo,
Suecia. Es que si llegamos a caer con Francia, Portugal y Alemania, como Hungría, ¿qué hacemos?
Es bueno, las sordas dicen que Eslovaquia es el peor de los tres. De los cuatro, vamos. Pero sí, los otros dos rivales.
Y a mí me parece muy parecido a Polonia y a Suecia. Equipo que se va a cerrar, que le vale un empate, que tiene gente de experiencia... Y a mí me da miedo el partido, sinceramente.
Yo creo que seguro va a entrar Busquets en el centro del campo, en el sitio de Rodri, eso seguro. Y a partir de aquí puede haber uno, dos o tres cambios más que no tenemos del todo claro. Podría entrar Thiago también, dando descanso bien a Koke o bien a Pedri. Podría entrar Ferran Torres, que fue suplente el otro día ante Polonia, dejando en el banquillo a Dani Olmo, porque yo creo que Gerard Moreno y Morata van a repetir. Y luego el propio Azpilicueta, el protagonista de la sala de prensa, como decía Elena, podría darle un descanso a Marco Llorente. No querría decir esto que Luis Enrique vaya a dejar de contar con Marcos para ese puesto, le convence, pero bueno, igual Azpilicueta puede tener también el miércoles contra Eslovaquia una oportunidad.
¿El campo cómo está, Elena? ¿Sabes algo?
Sí, he preguntado hoy y me han dicho que estará casi perfecto. La gente que se encarga del mantenimiento de la cartuja, lo que me comentan es que ahora lo más importante es que suban las temperaturas en Sevilla para que la hierba esté más seca contra Polonia. No les acabo de gustar porque la notaron demasiado tierna y, bueno, también me decían que llevan días de mucho trabajo, de mucho estrés, sin dormir, y confían que va a merecer la pena todos estos trabajos de acondicionar el césped para que el miércoles en esta final esté casi en condiciones óptimas. Pero luego también me recalcan que milagros a Lourdes.
Ya, ya, ya.
Es lo que hay.
Miguelito, ¿algo más?
Pues el planning de la selección, que por cierto se ha hecho la foto oficial con el traje. Mañana se van a entrenar por la mañana a las 10 en la ciudad de fútbol de Las Rozas, y luego, ya como sucedió en la previa contra Polonia, costumbres muy parecidas. El equipo va a viajar a las 6 de la tarde en avión a Sevilla, y luego a las 8 y cuarto desde el hotel de concentración las ruedas de prensa telemáticas del seleccionador Luis Enrique y de Sergio Busquets.
Tengo dudas de qué versión veremos mañana de Luis Enrique. No quiero saber si entra al trapo con Van der Vaart. Tengo dudas de saber qué dice del tema este de los no saludos, porque le preguntarán. Tengo dudas de saber si está cabreado, si está con ganas de mandar un mensaje optimista a la afición. No sé qué versión veremos mañana de Luis Enrique, ¿eh? No lo sé.
Sarcástico, irónico. Yo no creo que se enfade. No creo que muestre, por la experiencia que tenemos de conocer a Luis Enrique en ruedas de prensa tensas y tal, hay veces que se... Bueno, ya no os voy a descubrir nada, Luis Enrique, pero normalmente en situaciones como la actual, yo creo que va a intentar, no gracioso, pero va a intentar, con Van der Vaart estoy seguro que va a recurrir al sentido del humor. No creo que le dé una bofetada con la mano abierta.
Yo le estoy viendo muy calmado, sinceramente.
Mucho. Yo más por eso ayer discutía con Lama y con más gente en el tertulión, porque para mí no está siendo ni de lejos una versión borde de Luis Enrique.
Contigo,
ni de lejos.
Muy tranquilo.
Sí, sí. No amable. Entra al trapo, ¿eh? Estamos viendo una versión amable de Luis Enrique.
Sí, sí.
Y en momentos complicados y delicados, después de los dos empates.
Y yo no sé si leí un poco entre líneas, pero al final del segundo partido sí que le vi cierto tono autocrítico con la selección.
Sí, sí.
Con el juego de la selección.
Que dijo que no habían dejado buenas sensaciones, textualmente.
Sí, sí, sí. Y que no habían hecho lo que tenían preparado, sí.
Y que no generaron suficientes ocasiones de gol y no las materializaron. O sea que...
Y luego, para los que acusan de que la selección está cerrada contra los medios y tal, tampoco estoy de acuerdo. Porque, mira, hemos hablado con Coque ahora en el partidazo, que es algo que durante el año casi nunca podemos hacer.
Llevamos cuatro entrevistas, Juanma.
Claro, si realmente esta selección estuviera contra la prensa, con ganas de cerrarse en sí misma, esta selección, pues eso, no haría una comparecencia diaria, no daría entrevistas, no sé, yo creo que
y
estamos
otra cosa,
en eso.
Juanma, la selección está lanzando vídeos de momentos internos que antes jamás hubiéramos visto.
Los saludos es de ellos, ¿no?
Sí, sí. Lo compartió la federación en el Twitter oficial.
Y bueno, y cuando volvió Busquets, cómo le recibían, o sea, ese momento íntimo que en otras ocasiones jamás hubiéramos podido acceder ni verlo, a mí me gusta que compartan esos momentos. Evidentemente no quiere decir que estemos viendo el minuto a minuto ahí dentro. Seguramente están pasando cosas, obviamente, que nunca nos las van a enseñar. Pero me parece que dentro de las posibilidades y dentro de las condiciones que recordemos que no son las de antes por la pandemia, no por nada más, creo que bueno, que estamos viendo mucho más que antes.
Bueno, a nivel comunicación la federación funciona muy bien.
Yo estoy con Juanma. Yo creo que la selección no se está portando mal con la prensa. Yo tengo la sensación de que es la prensa quien peor se está portando con la selección. Yo creo que hay muchas críticas justificadas, pero creo que desde el primer día que Luis Enrique dio la convocatoria no se le ha pasado ni una. Antes del debut ya le habían atizado.
Después de lo que pasó también la primera semana, con el positivo de Busquets y demás, que hubo que cerrar el Media Center, se ha vuelto a abrir y trabajando con normalidad, ¿eh? Así que chapo.
Yo creo que con la prensa bien, pero con la gente no lo sé. No quiero volver a lo de no saludar o saludar, pero ahora
con
mismo...
La gente mal.
También entrevista... recordemos que la gente pitó a Morata en el primer partido.
Sí, 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 es verdad.
Morata dijo que estaba saludado en los pitos.
Pero Coque le ha enviado un mensaje en la entrevista con Juanma a Morata. Así diciendo, bueno, yo no, es mi humilde opinión, no sé qué y tal, pero le ha dicho que yo, si pudiera dar algún consejo, lo que diría es que déjate estar de lo que digan fuera y céntrate en jugar a fútbol.
Morata se equivocó, pero vamos, de todas maneras.
Mira, sobre los no saludos en el campo, yo creo que ahí también se nota la falta de liderazgo. Es decir, falta uno
que los coja y se los lleve.
Que los coja a los compañeros y diga, antes de retirarnos, nos vamos al fondo.
Por ejemplo, por ejemplo, Coque, que estaba en el banquillo, salió a saludar, que lo estaba
pues
contando.
Pues eso, pero
y
Coque,
alguno
a lo mejor,
también.
Coque lo que tiene que hacer es cogerlos a todos y decir, niños, a saludar, a saludar. Y ahí también hay una parte de timidez en este grupo, porque ninguno se atreve, yo creo, a asumir los galones y tampoco quiere llegar y decir, voy a ser yo el que mande
pues
a estos.
Que salga el seleccionador, no es el líder del equipo y el que se
pues
ha puesto la bandera
no
de
no creo
líder.
Que le corresponda ese papel
pues,
al seleccionador.
Bueno, pero
es más
el seleccionador se ha erigido, se ha autoerigido.
Yo creo que sí.
Yo creo que se ha autocriticado poco, porque ha criticado a la selección, la autocrítica es a uno mismo, pero cuando él se erige como líder de la selección y precisamente no convoca a ningún líder, pues entonces ese tipo de gestos también los tiene que tener
si lo
o hacer
todos,
que alguien los haga.
Elías, es un problema endémico de los futbolistas.
No, perdona, lo que ha dicho Juanma tiene toda la razón. Cuando hay un Puyol, cuando hay un Ramos, cuando hay un referente de vestuario, planta ahí y dice todo el mundo a saludar
pero porque,
al centro campo y sale todo el mundo
cosa,
a saludar.
Como le damos un carácter de normalidad, incluso a veces justificamos de, bueno, es que son tan grandes y nos han dado tanto que se les pasa. Estos, como no han empatado con nadie en el fondo, no les pasamos que encima vayan desobrados.
Mira, vete para atrás.
Pero estos no nos han dado nada.
Por eso, que todavía tienen menos motivos para ir desobrados.
Lo que hacer en vez de saludar es jugar.
Bueno, también.
a la selección que nos dio en 2008 también la vimos sin saludar Moïna cuando todo aquel tema de Raúl, y después les vimos horas y horas firmando autógrafos tanto en Austria como en el Mundial de Sudáfrica,
no.
A los mismos.
A estos no.
O sea, es que hay que... No, pero te quiero decir que...
A estos.
No, no les crucifiquemos
que...
todavía.
Claro, que es que hay que... Vamos a esperar.
Claro, ya te digo yo que el próximo partido van a saludar, pero vamos, saludarán tanto como
una cosa, que es importante que saluden, pero ahora es mucho más importante que juegue Miguel Ángel. Así que si puede ser, por favor. A ver si ahora les vamos a enseñar a saludar y se les olvida que tienen que ganar el partido.
Y saludarán para irse de vacaciones, se despedirán.
Tal cual.
Para mí va unido, ¿eh? El hecho de que falte experiencia para saludar fuera del campo se traduce en que dentro del campo faltan líderes, faltan jugadores de jerarquía, de experiencia, que compitan bien, porque por muy buenos que sean Pedri, Ferran Torres o Dani Olmo, no tienen la experiencia que
tienen
pues
con Busquets,
otros que faltan.
Con Busquets
que faltan en la lista, perdona Mónica, sí. Y que faltan en el campo, porque yo creo que Azpilicueta, capitán del campeón de Europa, Thiago, que ha jugado en el Bayern, en el Liverpool... Bueno, te pueden dar esa experiencia que en un momento dado ha faltado en el campo también.
Miguelito, Elena, ¿algo más de España?
Una pregunta tengo para vosotros. El otro día, Laporte se dejó querer por el Barça aquí en los micrófonos de la COPE. ¿Quién es el segundo jugador que también se ha dejado querer por el Club Azulgrana hoy?
Adama. Un cachas.
Muy bien.
Adama.
Sí, sí. Ha estado en Rakú y le han preguntado si le haría ilusión volver. Y su respuesta es, he crecido allí... 10 años en la Masía, a partir de aquí se tiene que ver cómo gestionarlo, si se gestiona con mis agentes y ver el rol que querrían de mí.
Muy bien. Pero Miguelito, Elena, gracias, buen viaje mañana a Sevilla.
Chao, gracias.
Ha marcado, Luis Suárez, Juanma.
¿Cómo?
Luis
sí,
Suárez
1-1, ¿no? Con Chile,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo acaban de mandar. Sí, sí, Luis Suárez, mete goles, bueno. Este mete goles, da igual el mes del año.
Además le ha comido la tostada a Arturo Vidal, que lo estaba marcando en el
corner. Déjame contar,
tengo aquí una seguidora del Atlético de Madrid que está como loca con Luis Suárez. Hola,
Guille.
Hemos colgado todos, ¿o qué pasa?
No sé qué has dicho. Quería contar, Juanma, una cosa que me parece interesante para los oyentes, y es que la UEFA hace un rato ha sacado los clasificados para octavos y hay ya 11 equipos. 11 de 16 se conocen ya. Supongo que tiene que ver, no he hecho todos los cálculos, pero como hay dos terceros que ya tienen 3 puntos, todos los equipos que están con 4 puntos, Inglaterra, Francia, Suecia, República Checa, ya solo podrían ser terceros, y terceros con 4 puntos se meten. Sí, que de 16 clasificados ya se conocen 11.
Vale. Gracias, Elena. Miguelito, buen viaje a Sevilla. Adiós, buenas noches. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Alma de líder y corazón de currante de fútbol. Coque debería ser el capitán de la selección. Es el único que jalea a sus compañeros y el único con espíritu de hacer equipo. Grande Coque, de los tíos que más me transmiten. Me he motivado un poquito para el miércoles. Vamos a España. Dice otro magnífico Coque. No se puede contestar mejor al holandés ese y sacar la rabia que necesitamos. O sea, que Coque piensa que hemos hecho 2 buenos partidos. Así se explica todo. ¿Acaso miente Van der Vaart? Se pregunta otro. Es la imagen que llevamos dando desde hace tiempo. Aburren a las ovejas. 200 pases de izquierda a derecha que no valen para nada. Van der Vaart aún está escocido por lo que pasó aquel mes de julio de 2010. Y otro oyente dice, Juanma, Van der Vaart también puede opinar sobre España. Su madre es de Chiclana de la Frontera. Y decía otro oyente, verás cómo ahora nos va a gustar el golf en España, como nos gustó la Fórmula 1, los rallies y demás. Y si ganamos el miércoles, nos volverá a gustar hasta el fútbol. Spain is different. Y escucha, porque hay un oyente que nos habla de las entrevistas de esta noche.
Enhorabuena por la entrevista a la abuela de John Rand y también enhorabuena por la entrevista a Coqui. Me he escuchado hablar y es uno de los mejores centrocampistas y con la cabeza muy bien amueblada, vamos. Y después de escuchar a Coqui, sigo confiando en que España puede llegar a semifinales, incluso a la final.
Gracias por los mensajes. Este también es importante. Nos lo trae Andrea Peláez. Andrea.
Bueno, la Eurocopa va avanzando. Lo estamos contando aquí en el partidazo de la cadena COPE y, por supuesto, también en tiempo de juego. Y seguro que más de uno ya tiene en la cabeza el nombre de su selección favorita para ganar este torneo. Pero no va a ser nada fácil. Va a haber emoción hasta el final. Y si le quieres añadir un extra de emoción, Betfair te trae su combi partido para que apuestes a más cosas en el mismo partido, como por ejemplo resultado, goles totales, tarjetas, corners, absolutamente de todo, hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
12:38, 11:38 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Doce de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Ciano, Elías Israel y Dani Senabre. plena Eurocopa, les recordamos que Bélgica le ha ganado a Finlandia 0-2, Dinamarca 4-1 a Rusia y que Holanda le ha ganado 3-0 a Macedonia y Austria 1-0 a Ucrania. Holanda también tiene muy buena pinta, ¿eh? También tiene buena pinta Holanda. La verdad es que todos los favoritos, en cada partido los favoritos cumplen. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene una pintaza Holanda, ¿eh? Tiene pintaza porque hoy, por ejemplo, se enfrentaba a Macedonia del Norte y estaba todo vendido, es decir, pasara lo que pasara, iba a ser primera de grupo, se pensaba que Fran de Boer podía hacer muchas rotaciones y todo lo contrario, ha metido el equipo de gala menos dos cambios, que ha hecho uno Malen, que es la promesa del fútbol holandés, y le ha metido tres a Macedonia del Norte, y que ha intentado defenderse con dignidad, ¿no? Ha hecho un paso por la Eurocopa en la que no, más triste y con más pena que gloria, pero bueno, hoy era un día para despedir a Pander, que lleva 20 años con la selección de Macedonia, y bueno, era el momento en el que él se despidiera, ya no va a jugar más con la selección. Holanda, sin despeinarse al final, ha hecho esos tres goles, uno de Memphis Depay y dos de Wijnaldum, que ha sido elegido el mejor jugador del partido, y ahora sabe que los octavos de final lo va a jugar el domingo en Budapest, pero le queda saber contra quién. Creo que le va a tocar uno de los terceros, y bueno, pendiente está de eso, pero Holanda sí da la impresión de que cuando aprieta el acelerador hace mucho daño, y hoy lo ha demostrado, ¿no?
Sí, los dos que quería juntar el Barça, Wijnaldum y Depay, al final solo uno. Depay, ¿te gusta Depay, Guille?
Sí, no me parece una superestrella, pero desde luego ficharle gratis no está mal. Yo sé que a Dani no le gusta mucho Wijnaldum, pero a mí sí me parecía un centrocampista de esos que te hacen competir en Europa. Físico, llegador, oportunista, con experiencia. Bueno, Holanda me está gustando, es verdad que su grupo no ha sido el más difícil. Ahora tiene, como decía Antonio, un tercero, que salvo que sea el del grupo de la muerte.
Sí, claro, pero perdona, Guille, rival... tampoco... su grupo no es el más difícil, ¿vale? Pero ha cumplido. 3
sí,
de 3.
Sí, sí, no, no, eso decía al principio.
Mira el nuestro. ¿Qué grupo es más difícil? El suyo o el nuestro.
Es un equipo ofensivo. Decía que salvo que sea un tercero de estos del grupo de la muerte, luego para meterse en cuartos tiene el ganador del Gales-Dinamarca. O sea que tiene un camino bastante bueno para llegar lejos, Holanda. Pero pues gracias, Antoñito. Ha cumplido.
Antoñito, gracias.
Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
¿Querías decir algo de Wijnaldum, David? ¿O no?
No, Dani.
Yo iba a decir que no es tanto que no me guste, sino que no lo veía un gran fichaje para el Barça porque tapa la progresión de algunos centrocampistas jóvenes que quieres. Y porque la forma de jugar de Wijnaldum no pega mucho con el fútbol del Barça, pero evidentemente es un jugador que le va a venir muy bien a cualquier equipo. Y luego que Holanda, sin ser de las mejores selecciones del mundo ni ser hiper mega favorita, tú la ves y tiene mucho más que España. Es que yo ya lo dije hace unos días y nos discutíamos y tal, pero digo, ¿qué jugador tiene España que sea como De Jong? Ninguno. ¿Qué jugador tiene España que sea como De Ligt? Que tampoco es que sea Beckenbauer, pero es un muy buen central. Ninguno. Entonces, por eso no era muy optimista con España.
Sí. Lukaku va a ser protagonista en esta Eurocopa. Ya lo está siendo, pero tiene pinta de que puede ser la Eurocopa de Lukaku, ¿eh?
Una bestia.
A mí me encanta.
También lo quería Koeman.
Buenísimo delantero. Bélgica es que tiene porterazo y delanterazo, y eso es mucho en un equipo así. Es verdad que la defensa puede generar algunas dudas en algunos momentos, pero con ese delantero en ese estado de forma, que yo estoy de acuerdo que probablemente sea el pichichi en la competición, para mí es que desde el principio era de las favoritas, antes de empezar la Eurocopa. Seguramente
y entrenadorazo con Francia, también.
Y centrocampistazo.
Sí, si recupera un gran De Bruyne, que tiene pinta de que lo va a recuperar.
Va a ir a más De Bruyne.
Lukaku es que se habla mucho de Haaland, por ejemplo, que por supuesto es buenísimo y es muy joven, pero a mí me parece ese tipo de delantero, es que arrasa.
Sí, pero lo que le echa en cara, por ejemplo, Paco, que es uno de sus críticos, es que luego en los partidos gordos que Lukaku no va a aparecer, que no aparece tradicionalmente.
Bueno, lo tiene que demostrar, efectivamente, pero yo prefiero tenerle en mi equipo que en el contrario, eso está claro. Me parece que es un delantero para jugar al espacio, sobre todo, pero en partidos como hoy, que el equipo rival se cierra, es que te abre él los espacios con su corpulencia. Y encima permite fijar a los centrales y que aparezca la gente de detrás, que tiene mucha calidad en Bélgica. A mí me gusta mucho Lukaku, De Bruyne, Courtois y más gente en Bélgica. Creo que tiene un
equipo. Hazard, ¿no?
Hazard, bueno, no está en su mejor nivel, pero hoy se la
ha puesto. No, el hermano me refería, ¿eh?
No, Jorgen, y el de Madrid...
Qué malo eres, David, qué malo eres, de verdad. Qué malo. Bueno, en ese grupo, Bélgica 9, Dinamarca 3, Finlandia 3, Rusia 3. Así ha quedado el grupo. Y en el grupo de Holanda, Holanda 9, Austria 6. ¿Es la primera vez que se mete Austria en octavos de una Eurocopa?
Sí.
Sí.
Sí, desde que hay fase de grupos. Le he leído a Pedrito Martín que en los años 60 se metió, pero cuando no había fase de grupos. Es la primera vez que pasa la fase de grupos.
A lo mejor ya lo habéis comentado al principio, pero muy feliz porque Dinamarca se clasifique. Que ya sé que no, ni nos va ni nos viene, pero con lo que le pasó en el primer partido,
sí, es verdad.
El susto de Eriksen, y sobre todo que le obligaran a jugar esa tarde y perder el partido, que se clasifique Dinamarca, a mí, que ni me va ni me viene, me ha hecho feliz.
Y una cosa, ¿qué diferencia jugar en Copenhague o en Budapest a jugar en otros campos que es que parece que sean...
Sí.
Es que no es que le tenga manía a la cartuja, pero si hay poca gente y encima le metes una pista de atletismo enorme alrededor del campo, es que acabas de juntas el hambre y las ganas de comer.
Lo de Hungría era una locura. Hungría parecía
Una bombonera. Yo creo que Hungría había más gente que antes de la pandemia.
Sí.
O sea, vi el campo con más gente que antes de la pandemia. Es una cosa tremenda. Lo dicho, en este grupo, Holanda 6, Austria 6, Ucrania 3 y ningún punto Macedonia. La noticia en Francia es la lesión de Dembélé. José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Por aquí sigo, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
3 meses hablan, ¿no?
Sí, eso se habla en Francia. Dembélé ha abandonado la concentración de Francia, que lleva desde hace 5 días, lleva 5 días ya en Budapest, desde que llegó para jugar ante Hungría, se ha quedado aquí, no era lo previsto, pero al final decidieron quedarse entre los dos partidos, entre el de Hungría y el de Portugal del miércoles en Budapest, y ha abandonado esta mañana el hotel Marriott, que está justo en el centro de Budapest, acompañado de personal de la selección francesa, y se acaba para él la Eurocopa. Y tal y como apuntas, en Francia hablan de la posibilidad, incluso el equipo lo apuntaba hoy, de la posibilidad de que pueda estar 3 meses fuera de los terrenos de juego. Y que a lo mejor no es el tendón de la rodilla derecha, la dolencia final que tiene Dembélé, y sí tiene que ver con una lesión que ya se la ha producido en otras ocasiones en el bíceps femoral de su pierna derecha. Así que tienen que evaluarlo y el Barça es el que tiene que decidir ahora, y los médicos del Barça, qué hacer con Dembélé, que ha dicho adiós a la Eurocopa.
Senabre.
Es un golpe muy duro, porque además es que jugó muy bien los minutos que estuvo. Salió, envió un balón al palo, desbordó y tal, y luego acaba roto. También te digo que puestos a elegir, desde el punto de vista del Barça hablo, una lesión de 3 meses de Dembélé, pues la prefiero ahora. Porque
sí, pero una cosa... El golpe que lleva este chico psicológico es muy gordo.
Es muy duro.
Porque es que es siempre está remando para nada. O sea, es que cae en momentos absolutamente claves.
Hay ahora que sacárselo encima ya. No, yo
lo dices en serio, ¿no?
No, pero lo digo porque hay ciertos jugadores que con según qué camiseta, cuando entran con el pie izquierdo ya no levantan cabeza. Yo estoy convencido que Dembélé en otro equipo triunfa porque es un gran jugador de fútbol, pero yo creo que esa camiseta, que la presión que ha tenido esta temporada y en las últimas temporadas, le pesa al chaval, porque siempre se lesiona en momentos muy importantes de club o de selección. Además, el marrón es para, además de Dembélé, evidentemente, para el Barcelona. Le queda un año de contrato y ahora, ¿qué haces?
Bueno, pero eso no cambia mucho, porque tampoco lo ibas a vender este verano porque él no quiere.
Pero lo vas a renovar con una lesión de 3 meses. Yo es que ya no lo renuevo.
Pero 3 meses, cuando empiece la liga, se va a perder un mes. O sea, es 3 meses es que en septiembre ya está jugando.
Sí.
Si todo va bien.
Y con el parón de selecciones ni te encuentras. O sea, 3 meses en realidad son 2 partidos.
Le renuevas el contrato pensando que ya no se va a lesionar.
No, pero el problema es que ha vuelto a caer. El problema es que ha vuelto a caer y que estás otra vez diciendo, es que va a caer. Es el típico juego que piensas que se va a lesionar. Es que es así.
Sí. Y siempre digo lo mismo, pero en un año en el Rennes y en un año en el Dortmund se perdió un partido por una molestia de espalda y ya está.
Es
ha sido llegar a España. Llegar
increíble
a la Liga
Española. Es lo mismo que le pasa a Hazard en el Madrid. No se lesionaba antes y se pone una camiseta que pesa más de lo normal o de lo habitual. Y se lesionan, tienen problemas, no levantan cabeza. Yo me lo sacaba encima. Para mí Dembélé junto con Coutinho son las dos grandes clavadas de los últimos 25 años en Camp Barça.
La lista es larga, ¿eh? La lista es larga.
Sí. No, pero como estos dos, ninguno, ¿eh?
Diferente porque Dembélé es más joven, David, y tiene
sí,
más...
Sí, sí, y el otro es más jeta
el otro,
Dembélé.
El otro ya...
Pero costaron mucha pasta los dos, claro.
Sí, sí.
Recordemos que el día que juega España, que es el miércoles, a las 6 de la tarde, Eslovaquia-España, después a las 9 tenemos nada menos que un Portugal-Francia y un Alemania-Hungría. Así que tenemos un miércoles apasionante. Gracias, Oliva. Hasta luego.
La final de la última Eurocopa, Mbappé contra Ronaldo, casi nada.
Es verdad. Sí. Hasta luego. Adiós. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Koeman, ¿ha llegado al aeropuerto del Prat? Porque ya empieza a currar, se le han acabado las vacaciones.
No, tiene hasta el 9 de julio que empieza la pretemporada, pero es verdad que ha vuelto con muchas maletas, acompañado de su mujer, de Martina, también asistentes que tiene el matrimonio, así que parece que al menos unos días se quedará, no sabemos si aprovechará.
Y que ha parado voluntariamente para atenderos, ¿no? Además.
Sí, sí. Sí, sí,
este
no, no,
sí, este sí.
Ha respondido a todas las preguntas, 3 minutos ha dado de canutazo respondiendo a todas, a lo que podía y sabía. Por cierto, de Dembélé, ahora lo escucharemos, ha dicho que es mala suerte porque se lesiona, pero cuando le han preguntado si cuenta con él, ha dicho sí, yo cuento con todos. Ha estado ahí respondiendo 3 minutos, muy simpático, es verdad. Que Koeman, desde que le ratificó el 3 de junio...
Si fuese español, ni os hubiese mirado. Cabeza gacha del autocar.
Bueno, pues Koeman sí que ha respondido. Desde que la ratificó Joan Laporta el 3 de junio, decía que la verdad es que se le ve muy feliz. Le hemos visto en actos jugando a golf. También le hemos visto en declaraciones el otro día al diario Sport. Ha hablado de esa ratificación, de lo duros que fueron esos días, sin saber nada de su futuro. También de la renovación de Leo Messi, el holandés. No ha dado detalles, eso sí, de las posiciones de esos 3-4 fichajes que ha anunciado este fin de semana Laporta que quiere hacer. Y curioso que cuando le comentaban los que ya han sido anunciados, se ha dejado a Emerson Royal. Ha hablado de Eric García, de Memphis Depay, del Kun Agüero, pero no ha nombrado a Emerson Royal, que está con la selección de Brasil. Estas son las mejores respuestas que ha recopilado Álvaro Madrid de Ronald Koeman a su llegada a Barcelona.
No puedes decir mucho sobre esto, ¿no? Porque es mala suerte que se lesiona a él y, bueno, ya veremos.
¿Tú cuentas con él para la temporada que viene?
Bueno, en principio cuenta con todos, que estamos trabajando, como he dicho antes, que de mejorar nuestra plantilla y, bueno, son decisiones que tenemos que tomar y no puedo decir nada más.
No sabemos exactamente cómo viviste todo ese proceso previo a tu reclasificación como entrenador.
Bueno, sí, es verdad que ha sido una semana, 10 días, un poco incómodo. Yo creo que por ambas partes y, bueno, yo creo que hemos tenido reuniones importantes y además yo creo que como el club, como el Presi, como yo, tenemos muchísimas ganas de afrontar nuestra próxima temporada, ojalá con público y, bueno, son cosas que hemos hablado y no hay problema.
¿Sabes ya si Messi lo vas a entrenar el año que viene?
No sé, de Messi no sé. De Messi, bueno, el club está intentando que vamos a llegar en acuerdo, porque para el futuro de Barça es muy importante.
Dice, en principio sí, y acaba diciendo, son decisiones que tendremos que tomar.
Sí, 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 es verdad.
Cambia de rumbo sobre la marcha.
No es que cambie de rumbo, es que, claro, bueno, no va a decir, ya veremos, si dice ya veremos, cuentas con Dembélé, ya veremos el día de la Mundial, claro. Dice, bueno, en principio sí,
pero
cuento
al final
con todos.
Viene a decir lo mismo, que ya veremos, sí, o sea, sí, son sí, decisiones sí que tenemos que tomar.
Es ha que terminado tal y como está el Barcelona ahora, lo que piense el entrenador es secundario, ¿eh? O sea, hay una prioridad económica, se le va a consultar, pero la decisión final no la va a tener nunca Ronald Koeman, siempre la tendrá el club, y en el caso de Dembélé todavía más, porque es un jugador que costó mucho, que cobra mucho y que le da un año de contrato.
En el caso de Dembélé, David, la decisión la toma él, porque es que tiene la sartén por el mango porque acaba contrato. Si fuera por el club, lo hubiera traspasado ya.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha terminado el Uruguay 1, Chile 1. Luis Suárez marcó el gol de los uruguayos. Vargas adelantó a Chile. Hablando de entrenadores, Ancelotti también está en Madrid. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pero no lo habéis visto, ¿no? Son imágenes que ha difundido el club, pero no lo habéis visto su llegada al aeropuerto. No ha sido como en Barcelona.
No ha sido televisado y creo que ya se ha ido también. O sea, que ha sido...
¿Ya se ha ido vacaciones? ¿Otra vez?
La verdad es que Ancelotti llega, deja el sello y se va. Es como los que van a fichar el paro. Estos que tienen que ir a fichar cada...
ya te dije que casi todo estaba hecho. 19 días después de ser presentado, lo fue un 2 de junio, pues ha vuelto a la capital de España, ha estado en la ciudad deportiva, ha estado en su despacho ya, ha estado revisando las instalaciones, se ha reunido con el club para que le pongan al día de cómo están las cosas. Ya sabes que la prioridad en el Real Madrid ahora mismo es aligerar esa plantilla, son ahora mismo 32 los jugadores que tiene, así que hay que aligerarla. Recordemos que de esos 32, pues hay casos especiales, el club ya le ha hablado de cómo están algunos casos, como es el de Rafael Varane, que le queda un año de contrato, que todavía no ha dado ninguna respuesta a las renovaciones que le ha ofrecido el Real Madrid, que entienden que seguramente cuando termine la Eurocopa pues vendrá con una oferta, porque ofertas en el club también hay por Rafael Varane. Luego hay nombres propios como el de Marcelo, el de Isco, que el Real Madrid pues entendería que sería viable su salida siempre que ellos quisieran, y son conversaciones que tiene que tener Carlo Ancelotti con ellos, al igual que con Gareth Bale, uno de los 9 cedidos, aunque
realmente son siete, porque dos de ellos, Reiner y Mayoral, van a seguir cedidos en sus respectivos equipos. Los otros siete, pues Bale, Ceballos y Ødegaard, son tres que podrían tener alguna opción de quedarse. Vallejo va a estar muy pendiente de cómo se resuelve finalmente el tema de Rafael Varane y el tema de los centrales. Así que ha sido un viaje para ponerse al día de cómo están las cosas, al margen de que con Pintus ya se ha visto en Cerdeña, como te dije el primer día que se fue, el día, vale, de su presentación.
Muy bien, gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Está Alcalá preparado también en el partidazo? Alcalá, ¿qué
preparado
tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Ahora me cuentas lo de Tebas. Antes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, mensajes de los oyentes del partidazo.
Decía uno, Vicente del Bosque era quien ordenaba ejecutar el saludo a la afición. Se llama humildad. Después, obviamente, había galones en la figura de Puyol o Xavi para continuar con el ejemplo. Vamos, España. La próxima vez que no salude a un vecino porque no lo haya visto, le voy a decir que es que me falta experiencia. Hombre, por favor. Las declaraciones de Van der Vaart...
Porque voy concentrado
liderazgo,
al trabajo,
liderazgo,
¿no?
Sí, sí.
Es que voy concentrado al trabajo.
Es que voy concentrado, me falta liderazgo, no soy un líder.
El Wolfman.
Las declaraciones de Van der Vaart, aunque no nos gusten, demuestran que no estamos locos y no somos anti-Luis Enrique por decir que esta selección no engancha y que aburre hasta las ovejas. Como madridista, estoy muy contento de que el Barça no haya fichado a Wijnaldum. ¡Qué jugador! A mí que me salude Luis Enrique, Morata o el de la moto me da igual, pero que me mande un saludo Juanma Castaño al equipo de fútbol gaélico de Irmandiños de Astrada en Pontevedra, eso no tiene precio. Ya sé que es difícil, sí.
Es difícil, ¿eh?
El equipo se llama el Irmandiños de Astrada de Pontevedra.
Pues a ese equipo le mando un saludo enorme.
Y hay un oyente que habla también
¿Qué desprecio? ¿Qué forma de saludar? Es como Luis Enrique, igual.
Y hay un oyente que habla de la situación de la selección española.
No me digáis grupos fáciles, grupos difíciles. España no hizo los deberes, entonces ahora mismo no puedes exigir ni mandar ni nada. Tenemos que intentar luchar, que alguien haga un milagro, sea Pedri, sea Ferran, sea cualquiera, sea Morata, que mire los palos que le dimos a Morata. Que sea Morata, me da igual. Alguien tiene que hacer algo.
Es la 1, las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número 1 del deporte.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open.
Angelito, si no entra ahora,
si no entra esta bola,
es campeón del abierto de Estados Unidos, John Ram.
Tiene que ir al hoyo, tiene que ir al hoyo y no va a ir. John Ram acaba de ganar el US Open de golf en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el de que hace tan
con Paco
solo
González en tiempo de juego.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado de la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Con Manolo Lama.
Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Con los protagonistas de la noticia.
El hermano de Ram está en directo en el tertulio.
¡Qué jabato!
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan un euro sin hacer nada. Un euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles en televisores, ordenadores, electrodomésticos, smartphones y mucho más. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es una cita histórica entre Rusia y Estados Unidos. Señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. La investigadora principal para Rusia, el Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic.
Se ha roto esta dinámica de no comunicación.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Antes de que llegue el kilómetro 42 con Chema Martínez, les pido a los comentaristas que se queden porque tenemos cuatro conexiones importantes. La primera con Alcalá, para que nos diga lo que ha dicho hoy Tebas, el presidente de la Liga, que ha hablado de las pérdidas que han generado los clubes españoles en este año, en esta temporada, en este ejercicio de la pandemia. Y en esa clasificación, en esa nefasta clasificación, el Barça, vamos, es campeón, pero
muy campeón, pero muy campeón. Ha hecho los números, era la presentación de los números de las dos últimas ligas, en realidad. La temporada 19-20, que fue la primera que se vio afectada por la pandemia, mínimamente 4 meses de competición, la liga que gana el Real Madrid, y luego esta última que acaba de finalizar, la que gana el Atlético de Madrid, y que ha sido afectada íntegramente, de principio a fin, por el tema del COVID-19. Hay varios titulares importantes. En el ejercicio anterior a este, en la Liga del Real Madrid, la 19-20, la Liga Española fue, Juanma, la única de toda Europa que consiguió cerrar en números verdes, con beneficios, donde la Premier en Inglaterra perdió 1.000 millones de euros, o Italia perdió 750 millones de euros, o Francia perdió 500 millones de euros, la Liga Española de Javier Tebas tuvo beneficios de 77 millones de euros. Y de este último ejercicio, la Liga ganada por el Atlético de Madrid, con todo el campeonato entero disputado a puerta cerrada, excepto el experimento de los últimos 15 días, la Liga tiene pérdidas muy notables, muy importantes, de 733 millones de euros, básicamente, como has escuchado y como has contado tú en la portada, por el desastre económico del FC Barcelona. Y aquí ha venido la noticia, porque, bueno, era un acto donde podían simplemente exponerse los números, pero es que han venido palos incluso del presidente de la patronal, de Javier Tebas, a la gestión económica del FC Barcelona. Palos al Barça, campeón, ha dicho, en cuanto a pérdidas económicas, y elogios a Florentino Pérez, porque ha dicho Tebas que el equipo que mejor ha gestionado económicamente el tema de la pandemia ha sido el Real Madrid. Escuchamos, palo al Barça, elogio al Madrid.
Bueno, pero yo creo que podemos anticipar cosas, ¿no? Sí. No podemos eso, no decir cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Es decir, pues bueno, desde 700 y pico el Barcelona es la mitad. Es la mitad. Hay que ser justos, ¿no? Y el Barcelona sí que es verdad que son temas de casi todo tema COVID, pero a lo mejor hay otros grandes clubes o clubes que han hecho mayores esfuerzos para reducir esas pérdidas, ¿no? O sea, no, y eso es importante reflejarlo. Y el FC Barcelona, si de 700, casi 700 millones ya tiene la mitad, pues hombre, pues yo creo que eso ya da una imagen de lo que el resto de los grandes clubes no suman tanto, ¿no? Incluso yo creo que el resto de los grandes clubes, y en este caso el Real Madrid, ha hecho un esfuerzo encomiable para que sus pérdidas sean muy, muy lejos de las que son las del FC Barcelona, ¿no? Y igual que digo que el Atlético de Madrid y el resto de los clubes, ¿no? Yo creo que aquí lo destacable es en ese volumen que las pérdidas del FC Barcelona son las que se llevan la mitad de este tema, ¿no? Casi diría la copa.
Se lleva la copa. Y hacía la risita esta tan familiar de, sí, de Javier Tebas. Se lleva la copa del desastre económico. Esto es para Bartomeu, ¿eh? Esto es gestión del presidente anterior en comparación con la buena gestión económica en la que ha puesto al presidente del Real Madrid. Y de este acto, que era más que nada para la prensa económica, para mañana el Financial Times y el Cinco Días y el Expansión y los enteradillos de la prensa económica, hay dos datos más. El mercado de fichajes, ha dicho Javier Tebas, de este verano 2021, estará todavía, ha vaticinado el presidente de la Liga, más parado aún que el del 2020. Así que está muy bien soñar Haaland o Mbappé, o Haaland y Mbappé, pero bueno, pues, poco más o menos ha dicho Javier Tebas que eso suena a ciencia ficción. Y en el ámbito judicial de la información de hoy de la Liga, un juez ha dado hoy la razón, parece ser que definitivamente en el peñazo este de los lunes y los viernes. El rollazo que se traen Tebas y Rubiales de los lunes y los viernes, parece que un juez ya definitivamente, sin que haya segunda instancia, ni tercera instancia, ni otro tío que nos cuente otro rollo en el mes de agosto a punto de empezar el campeonato, dan la razón a Tebas, con lo cual, si esto fuera así, afortunadamente podemos cantar victoria y decirle a los oyentes que desde el día 13 de agosto, que arranca el campeonato, la Liga Española se jugará viernes, sábado, domingo y lunes. Va a ser magnífico. El viernes ya tienes un partido de Liga, sábado y domingo tienes partidos de Liga, el lunes tienes otro partido de Liga, el martes y el miércoles viene la Champions, con lo cual también hay fútbol. El jueves viene esto, me parece que debuta de la Conference Cup.
Ahí no tenemos equipo, Alcalá.
Ahí no tenemos equipo, vaya. Bueno, pero
tenemos Europa League. Una pena, ¿eh?
Pero tenemos Europa League.
Sí, la Europa League, Alcalá.
Y el viernes ya todo vuelve a empezar, así que, vamos, es la felicidad completa.
Vale.
Se te nota, ¿eh?
Sí, estás muy feliz.
La felicidad, la felicidad.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Alcalá.
Otro para ti.
Hasta luego. Angelito, los tenistas no quieren ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, te anuncié ya el otro día la espantada. Digo. Te anuncié ya el otro día la espantada que estaban pegando los tenistas españoles y el cabreo va en aumento. No el mío, que también, sino el del Comité Olímpico Español, el del Consejo Superior de Deportes, el de mucha gente. Yo solo te digo una cosa. España podría llevar a los Juegos Olímpicos por clasificación 6 tenistas. Bueno, pues ahora mismo llevamos a 3. ¿Por qué? Porque hay 7 que se han borrado. Rafael Nadal, Roberto Bautista, Albert Ramos, Jaume Munar, Carlos Alcaraz y Feliciano López, además de Marcel Granollers para la disciplina de dobles. Hay 3 valientes que deben de pensar que esto no es el torneo de la galleta y sí que es un gran evento, concretamente el mayor que hay.
Pero
en el deporte mundial.
Carlos Alcaraz, ¿cómo se puede borrar de esto?
Bueno, y Jaume Munar, que ya, tiene 24 años.
Bueno, tendrán sus motivos, ¿no?
Sí, pero, bueno, pero sus motivos son lo apretado del calendario, que tengo otros compromisos,
suficiente,
que tengo que sumar puntos en el ranking porque quiero entrar a los Grand Slams, que me tengo que ir a jugar el ATP 250 de Kitzbühels, y todo eso está muy bien, pero que estos son los Juegos Olímpicos, que no es el torneo de la galleta, y que aquí hay 3 tipos, como Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Pablo Andújar, que sí que han aparcado todo. Por cierto, Pablo Andújar, por ejemplo, con 3 hijos, que digo yo que tendrá algunos compromisos más y algunas obligaciones más, aparte del tenis que muchos de los que he nombrado, y sí que lo han aparcado todo para ir. A mí, si yo fuese Sergi Bruguera, que por cierto está demostrando muy poco mando, porque se le espantan 7 y bueno, veremos a ver lo que dice, pero a mí soy seleccionador español y me pintan la cara luego en una rueda de prensa preguntándome, oye, ¿por qué está usted aquí con 3 y no con los 7 que se han quedado en casa? Y a ver qué responde. Yo, sinceramente, siendo unos Juegos Olímpicos, me parece muy bien todas las explicaciones
atípicos,
que encuentres.
Atípicos, Ángel.
Sí, atípicos de lo que quieras. ¿Y no van a ir todos los demás? Bueno, por cierto, el último que se ha borrado también en golf, Sergio García.
Pierde mucha gracia.
Curiosamente, los que se borran son de los deportes que no pintan nada en los Juegos Olímpicos. Porque el oro olímpico no es lo más importante de sus deportes. Es algo que debería cumplirse en todos los deportes que van a los Juegos. Cosa que no se cumple ni en el fútbol, bien, ni en el tenis, ni
vamos
muchas veces
en el golf. Vamos a tratar de no
estás,
repetir
Ángel,
este mensaje cada día.
¿Cómo estás?
O sea, que no te molesta, pero sí, ¿no?
Se va Sergio
no,
también.
Sí,
o sea,
Sergio García también. Y tiene que ir Rafa Cabrera Bello. Yo
lo
soy
que
Sergio
podrían
Rubera.
Llevar es a Ramos a jugar al tenis y al golf, por ejemplo.
Sí.
O a Paco Gémez al golf.
Te digo una cosa. Podría, ¿no? Luego para la Davis.
Armenteros
y Paco Gémez. Sería una buena delegación para ir al golf.
Luego para la Davis de Piqué, que sí que hay mucha pasta de por medio, seguro que no se borra nadie. Pero vamos, yo me llevaba a los 3 mismos: a Carreño, a Davidovich y a Andújar. Y dejaba el cuarto puesto vacante.
Lo puede hacer, si quiere, porque ahora. ¿O no?
Sí, pero no sé si va a ser. Capaz.
Mano dura, sí, señor Ángel. Un abrazo.
Muy bien,
un abrazo.
Ángel, ¿eh?
Kike Iglesias, los de Movistar sí quieren ir al Tour de Francia, ¿verdad?
Sí, señor, y va con lo mejor que tienen, ¿eh? Los cuatro superlíderes de toda la temporada, Valverde como jefe de expedición, Superman López se estrena en el Tour de Francia con Movistar, Enric Mas a ver qué tal le va, el año pasado quedó quinto, y Marc Soler que se cayó en el Giro y, entre comillas, el castigo es repetir en el Tour de Francia. También va tu paisano Iván García Cortina, que a ver si se asoma a una etapita, y Herbiti, Jorge Arcas y Verona para trabajar. Ojo a la etapa del sábado, la primera.
¿Cuándo empieza el tour, por cierto? ¿Cuándo empieza?
Este sábado. El jueves voy para allá.
¿Este sábado?
Vamos, yo tengo entendido que sí, yo voy para allá, sí.
¿En serio? ¿En serio? Por los juegos, claro.
Por los juegos.
Sí, sí, una semana antes de lo habitual, sí, señor.
Vale. Claro, yo decía, qué raro que ya estemos con el tour, claro, el sábado, vale.
Pues es un final en un puerto de tercera que le viene muy bien a Alejandro, también a Alaphilippe y a otros muchos, ¿eh? Pero a ver si tenemos una sorpresa y el sábado vemos a Valverde vestido de amarillo, hombre.
Vale, ¿de dónde sale el tour?
Desde Brest, en Bretaña.
Ah, yo creo que ya salió una vez que lo hice yo.
Sí, allí estuvimos tú y yo, sí, señor.
Sí,
hace un momento, en 2007 o...
Ahí estaban Armstrong y Ulrich. Frente a frente. Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego. Y por último, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Eurobásquet femenino. Hemos ganado y estamos en cuartos, ¿no?
Sí, señor. 78-51, es decir, más 27. España ha arrasado a Montenegro desde los últimos compases del primer cuarto. Ha asfixiado defensiva y ofensivamente esta noche. Ya ha dado señales también España de que podemos, digamos, que esconder, entre comillas, la ausencia de Alba Torrens. Hoy a Astuandur, que es un habitual, gran partidazo de María Conde, 19 puntos y solo un fallo en el tiro. También de Maite Cazorla. Y fíjate tú, lo que parecía un marrón, que era este cruce de octavos, sirve para afinar una preparación que estaba un poquito justa de amistosos y que nos han permitido llegar a ese cruce de cuartos que vamos a jugar contra Serbia el próximo miércoles a las 9 de la noche y que, recordemos, es el partido que abre la pelea por las medallas. Hace 2 años que no nos hemos visto con Serbia, fue en las semifinales del Europeo de Belgrado. El cuento acabó con un partido durísimo, con una victoria que a la postre sería después el pase a la final y el segundo oro consecutivo de esta generación. Los cuartos, Serbia-España por un lado y Bélgica-Rusia por el otro, Bielorrusia-Suecia y Francia-Bosnia-Herzegovina.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Y gracias a los compañeros que hoy han hecho posible este partidazo. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano, Elías Israel y Dani Senabre. Joseba se queda porque tiene el kilómetro. El
sí,
resto
señor.
Ya tenéis la posibilidad de abandonar la casa.
Os podéis quedar si queréis al kilómetro también, ¿eh?
¿Sí? Si queréis,
sí.
Quedamos.
Podéis quedaros, pero preferimos que no, porque lo hacemos nosotros. Bueno, está Chema Martínez. Vale. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Que no se queden, ¿no? Mejor Joseba, tú y yo.
Bueno,
¿no?
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? O sea, que calladitos con Dani un poquito... Que no, Mónica, hombre, estupendísimo.
Nos quedamos calladitos sin decir nada.
¿Corréis? Claro. ¿Alguno de vosotros corréis?
En casa, en una cinta. Eso no cuenta, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no cuenta,
sí,
Dani?
Correr en cinta cuenta.
Hombre, pero no salgo a respirar el aire puro como vosotros.
Uzquiano, ¿corres algo o no?
Yo con la rodilla que tengo poco corro ya.
Vale. ¿Mónica?
Tú ya sabes, sobre la bici un poquito, pero correr no es lo mío.
¿David Sánchez?
No suelo.
Por eso tienes ese cabreo, Juanma. Por eso tienes ese cabreo siempre.
Me gusta esa respuesta, no suelo. ¿Cómo? De forma esporádica, cuando robas algo, ¿no? Cuando escapas.
Eso sí.
Bueno, pues nada, que gracias. Nos quedamos con el kilómetro. Un abrazo. Hasta luego, el kilómetro. Pues lo dicho, sigue Joseba y está Chema Martínez. Que tenemos que empezar este kilómetro 42, Joseba, con un recuerdo para Emma Roca, ¿verdad?
Sí, una atleta extraordinaria, una mujer interesantísima que Chemita ha fallecido a los 47 años debido a un cáncer. Qué cosas te da la vida, qué golpes tan tremendos, ¿verdad?
Pues fíjate, al final nos quejamos muchas veces lo que está pasando durante todo el año, pero esta vez la desgracia se ha cerrado con Emma Roca, un cáncer, un desgraciado cáncer, y fíjate, una mujer que ha sido referencia en el mundo del trail running, que bueno, no solo como deportista, ha sido una pionera, ¿no? En las grandes carreras, corriendo en el Maratón de Sables, el UTMB, y también una mujer que se preocupaba mucho por investigar sobre los límites del cuerpo humano, de la salud, así que, bueno, una pena, y todo el mundo del trail pues ha vestido de luto, ¿no?, por este fallecimiento, y desde aquí, bueno, tenerla en el recuerdo a una grandísima campeona como ha sido en Marroca.
Tenemos una cita interesantísima el próximo fin de semana, los campeonatos de España, que al final amplían un día. Iba a ser sábado y domingo, son en Getafe, y van a ser viernes, sábado y domingo, y con muchas miras puestas, con todas las miras puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, lógicamente es el último ensayo, ¿no? Es un conditio sine qua non. Todos los atletas que quieran ir y brillar en los Juegos Olímpicos tienen que pasar por el Campeonato de España, y donde ya todo el mundo pues tiene que mostrar ese estado de forma. Así que tendremos en Getafe en estos tres días, estas tres citas obligadas, y veremos también que tenemos ganas de ver a Orlando Ortega, que ha estado lesionado durante tanto tiempo, que era una de las grandes opciones que teníamos para los Juegos de Medalla, y va a competir por primera vez. Así que veremos qué nos deparan estos Campeonatos de España. Como digo, es la cita previa a esos Juegos donde tienen que brillar, y juegos que no sé si habéis visto que parecen que empiezan a hablar de espectadores, y que parece que va a haber más o menos en torno a 10.000 espectadores, y que afortunadamente pues pueden no de alguna forma llenar los estadios, pero sí que aseguran que puede haber público siempre y cuando lo permita, pues que no haya ningún tipo de recaída o de nueva oleada de contagios.
Algo de ruido habrá en el estadio. Por cierto, en Getafe con calor ya otra vez. Que llega otra vez el calor, se supone que para quedarse después de esta tregua que hemos tenido de 7 días con temperaturas suaves, ¿eh?
Sí, a partir del viernes ya da 32, 33 grados y de ahí para arriba, así que sí, van a tener un fin de semana un tanto acalorado. Me imagino que los horarios serán un poco tardíos, no será tan a plena luz del sol, pero vamos, alguna competición seguro que le toca.
Récord mundial de lanzamiento de peso.
Bueno, el animalito, el cruiser este, bueno, 28 tacos y ha lanzado el peso. No sé si habéis visto las imágenes, que casi se queda sin zona de lanzamiento.
Se sale, sí, es verdad.
O sea, qué animal. O sea, es brutal. O sea, Juanma, ¿sabes lo que pesa la bolita esa? ¿Sabes lo que pesa? 7 kilos, 200. Bueno, simplemente sujetarla, o sea, ya es una barbaridad. Y lanzarla los 23-37, que ha sido el récord del mundo, que además lleva un récord que llevaba 31 años de Barnes. Y bueno, una auténtica pasada, y desde que lanzó ya veía que había hecho algo gordo este cruiser, que ya ha sido campeón olímpico y subcampeón mundial, y que llega en plena forma para los Juegos Olímpicos. Así que una gran cita. También hemos estado viendo a Yulimar, que estamos hablando muchísimo de Yulimar, que la hemos visto en el meeting de Madrid, que también ha habido este fin de semana, y qué increíble cómo salta por encima de los 15 metros en el triple. Esta vez hizo 15.34, pero salvaje. Y también destacar que tenemos otro jovencito. Fíjate que estamos hablando de gente joven, y tenemos a Gerson Pozo, que se marcó 45.82, lo que supone la mejor marca europea de su edad, desbancando a, no sé, recordáis a David Canal, que era un cuatrocentista español muy brillante, y bueno, tenemos ahí, vamos, hay un gran atleta que después de esa marca tenemos futuro, ¿no? Así que ha sido increíble y maravilloso. Y bueno, no sé si habéis visto también, es que ha sido un fin de semana, Juanma, que ha dado para muchísimas cosas. Sí. El vídeo viral, el de triatleta, para que veáis que hasta que no llegues cruza la línea de meta.
El que estaba celebrando la victoria y le superaron en la línea de meta. Sí. Pero bueno, pero es que esto, te digo una cosa, esta tontería sucede muchísimo, muchísimo.
Yo, fíjate, hasta que no terminas y cruza la línea de meta, eso celebrarlo después de tanto tiempo, esto fue en Sagunto, en el triatlón, y este Mateo Bustos, que era el que iba adelante, venía tan muerto que quiso celebrar los últimos 10 metros, pues festejando la victoria, no después de cruzar la línea de meta, sino antes, y no se dio cuenta que venía Germán por detrás, Germán Spicer, y le pasó, vamos, y se hizo viral rápidamente ese vídeo, y al pobre le han puesto fino. Yo creo que esto seguro que le va a servir a Mateo para que hasta que no vuelva a cruzar una línea de meta, joder, no vuelva a frenar y no se dedique a celebrarlo con antelación. Es que
esto además le ha pasado sobre todo a ciclistas, a muchos ciclistas les ha pasado.
Sí, por levantar los brazos y estas cosas. Sí. Lo que pasa es que te... Joder.
A la Philippe le pasó igual que lo celebró. O sea, pero que normalmente hasta que no cruza la línea de meta esto lo aprendes y no te vuelve a pasar.
De todas formas, en este vídeo se ha hecho muy viral también por los comentarios de la chica que lo graba.
Eso, ese ni Antoñito, ¿eh? Hace un comentario de ese tipo.
¡Pero eres tonto!
Ostras, es que perder una carrera por esos metros, después es de jodido. Lo que llevas encima, sí, o sea, sí, es sí. Para tomar nota, vamos, tremendo.
Sí, sin duda. A ver, razones por las que Bruno Hortelano no va a los Juegos Olímpicos.
Sí, os acordáis que la semana pasada, a última hora, se daba a conocer que Bruno Hortelano prácticamente decía adiós a esta temporada y se va a centrar en la 2022. Y como está metido en una burbuja impermeable y es prácticamente inaccesible, ha optado por lanzar en las redes sociales el razonamiento del porqué al adiós de los Juegos.
Desafortunadamente, no es lo mismo tener el cuerpo sano y preparado que tenerlo puesto a punto para la competición. Me sabe muy mal. Ha sido una decisión muy difícil, pero siento que es la decisión sensata y la correcta, y continuaré. Yo tengo un sueño y una fe en un sueño muy profunda, y no estoy dispuesto a dejar de lado este camino.
Pues ojalá, pero se le están yendo unos años extraordinarios con la edad que tiene.
Ya, fíjate, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que Bruno está viviendo una burbuja que muchas veces se escapa de la realidad.
Sí.
Primero, tendríamos que pensar, antes de renunciar ahí a los Juegos, tendría que ser honesto, decir, oye, no he hecho las mínimas que tenía que hacer para estar allí y no he podido hacerlo, y con lo cual no me van a llevar. O sea, que no es una cosa que él haya renunciado, sino que su propio estado de forma le impide poder ir a los Juegos. Y yo creo que no sé cómo le están asesorando, qué manera de ver la realidad, y lógicamente lo que tiene que hacer cualquier deportista es seguir entrenando para no solo para esta cita a los Juegos, sino para siempre, ¿no? O sea, para de forma continua los retos que vayan surgiendo. Y a mí no me acaba de convencer, pues, esto de que renuncia si no está clasificado. O sea, que al final yo no sé si tendría que estar mucho más centrado en entrenar y competir lo que pueda, y lógicamente los resultados llegan o no llegan, que nunca se sabe, pero a mí no me ha convencido eso de que renuncia a ir cuando no está clasificado por una cita como los Juegos.
Bueno, pues venga, vamos rápido con el resto de cosas porque hay que hacerte las preguntas de los oyentes. Tengo aquí que han sancionado 2 años a Camilo Santiago.
Sí, es una cosa de locos esto.
¿Qué ha hecho?
Maratón de Dresde. Corre con el dorsal de un hondureño. Curiosamente...
No, pero espera, Joseba. Sí. Esto es, resulta que va a correr la maratón de Dresde, ¿no? Y entonces resulta que dice Camilo, ¿no? Argumenta que cuando va a correr pierde su bolsa de corredor donde va el dorsal, y que la organización le dice que le dejan un dorsal de un tal Zarco, y entonces como Iván Zarco, y le dicen que puede correr con él. ¿Qué pasa? Que corre con el dorsal de Iván Zarco, y no solo corre, sino que hace 2:17:46, lo que supone el récord nacional de Honduras. Esto no trasciende hasta los 3-4 días, y lógicamente cuando aparece un récord de alguien y se dan cuenta que el que no ha corrido no ha sido Iván Zarco, sino que el que ha corrido ha sido Camilo Santiago. Esto rápidamente la federación toma nota, y este sábado pasado ha salido la sanción, que estaba sancionado durante 2 años. Y bueno, Camilo se mostraba contrariado, pero porque decía que el castigo era desmesurado, ¿no? Que
pero vamos a ver, o sea, al final entonces le meten la misma sanción a un tío que corre con otro dorsal que a uno que se dopa.
Eso es lo mismo que ha argumentado Camilo, es decir, claro. que es la misma, pero al fin y al cabo estás corriendo con suplantando una identidad, Juanma.
Sí, hombre, no sé.
Sí, o sea, que son dos maneras de... dos sanciones diferentes, que tiene que hacer un comité el que sancione, ¿no? Pero en este caso, yo lógicamente las sanciones por dopaje para mí serían mucho más... serían más largas en el tiempo, ¿no? Pero lógicamente aquí estás usurpando una identidad de alguien, y lógicamente este Iván Zarco se había beneficiado porque habían dicho que era récord de Honduras, ¿no? O sea, que tampoco... Y si hubiera pasado cualquier cosa a nivel de seguros, o imagínate que ocurre una desgracia, o sea, que hubiera sido un problemón, y lógicamente todas las organizaciones lo que están ahora es velar por la seguridad, la propia seguridad del deportista, y por todo lo que puede ocurrir cuando existe una negligencia como esta, ¿no? Así que, bueno, en este caso ha esgrimido lo mismo que has dicho tú, que es una sanción un poquito exagerada, porque podría ser similar a la del dopaje, ¿no? Y hemos visto que también, hablando del dopaje, no sé si habéis visto también la americana Houlihan, que es una doble pulmonista americana de 1.500 y 5.000, y que también ha dado positivo por una nandrolona, ¿no? Y ella ha dicho que había comido un burrito en mal estado, y bueno, el TAS ha propuesto una sanción de 4 años. Ella, que hace 3 años había dicho que había cambiado de dieta y que había olvidado lo que era la comida basura, pues aquí la excusa que argumenta es que había tomado un burrito en un camión de estos que lo dan, ¿no? O sea que... Para que veas, irán cuatro años lo que pedían.
A partir de la próxima semana vamos a ir conociendo a gente que puede ser revelación en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque hay unos nombres extraordinariamente interesantes. Pero para terminar hoy, vamos a ir con las preguntas.
Vamos con
la primera. Domingo, tirada de 20 kilómetros a 4:45, por la tarde a las 8, con las patas tiesas, me meto en la piscina a 10 grados. ¿Sigue siendo efectivo para la recuperación aún pasando 8 horas? ¿Qué temperatura mínima es efectiva para la recuperación?
Joder, 10 grados es muy poco.
Está fresquita, ¿no? Sí, sí.
¿10 grados? Vamos.
Hace frío, está fría. Para mí es lo que más me gusta, ¿eh? 10 grados y 10 minutos sería la temperatura y el tiempo para mí ideal para recuperar las piernas después de un entrenamiento.
Me muero.
Lógicamente, el frío, el cuerpo lo asimila bien y actúa como potente antiinflamatorio, pues cuanto más cerca esté del esfuerzo que hemos hecho, pero se mantiene durante 24 horas, no existe mayor problema. O sea que si pone las piernas en frío por la tarde, lógicamente su cuerpo se lo agradecerá. Además, fíjate qué tiradas ha metido, 20 kilómetros a 4:45, que no está nada mal, ¿no?
Así que otras zonas, meterlas a 10 grados, Chema, ¿es conveniente?
Pues yo creo que también lo podrías evitar, o sea, que tampoco habría problema. Lo que ocurre es que fíjate
que... No sé si me estás entendiendo, igual no me
estás entendiendo. Te estoy entendiendo a la perfección.
Oye, tres hijos, ¿y por qué no quiere más? Pues ya está la respuesta.
No, lo que te quiero decir, Juanma, que el glúteo, para que te hagas una idea, el glúteo mediano, que estaría un poco más alto de la zona que tú refieres, también puede ser una zona que se sobrecargue. Si has hecho, imagínate, has subido al monte, se te carga el culo muchísimo.
Sí, el glúteo sí, pero es que yo creo que 10 grados, eso, 10 minutos ahí, desaparece de por vida.
Sí, pero luego aparece.
Aparece,
pero
bueno,
aparece,
no lo sé.
Resurge.
¿Vuelve a aparecer? Vale, pues
sí, hay
que
estar.
Yo a Nuria en los 30 años que llevan juntos no le he oído ninguna queja nunca.
Vale, conoce mucha gente. ¿Qué es mejor para bajar cuestas en carrera de ruta? ¿Alargar la zancada o aumentar la cadencia? ¿Qué es lo que haces tú?
Bueno, normalmente
¿qué preguntas,
cuando...
qué dudas?
Sí, lógicamente es mucho mejor alargar la zancada, pero fíjate, cuando estamos hablando de trail, hay mucha gente que recomienda dar zancaditas más cortas para que tú
más
tengas...
Seguro, ¿no?
Sí, para que vayas con más seguridad, pero lógicamente hablando de una carrera en ruta, que es lo que nos preguntan, una carrera en ruta, lógicamente tienes que alargar mucho más la zancada. ¿Qué pasa? Que la musculatura que trabaja cuando estamos bajando no es la musculatura normal que se llama concéntrica, es excéntrica. Trabajamos de una forma diferente, con lo cual tendríamos que trabajar también esas cuestas. No solo hacer cuestas arriba entrenando, sino también trabajar las cuestas hacia abajo. Eso trabajaríamos y potenciaríamos la musculatura de esa forma excéntrica, a nivel que existe otra forma de trabajar los ejercicios en el gimnasio de forma excéntrica. Pero vamos, yo lo que haría sería alargar la zancada, sobre todo en asfalto, y a lo mejor en montaña primar un poco más la cadencia.
¿Cómo recupero una rotura fibrilar en el sóleo?
Pues desgraciadamente es lo que he padecido yo, y la única manera es, primero, dejando que se forme la cicatriz cuando existe la rotura, y hay que ser paciente y lógicamente empezar a hacer un trabajo de fuerza muy gradual junto con el fisio, con todas las ayudas que nos puedan dar, y podemos llevar desde 3-4 semanas que puede llevar una recuperación de un sóleo hasta 6 meses, así que ojito con esas roturas que pueden ser bastante complicadas y se pueden alargar bastante en el tiempo.
Gracias, Chema. Gracias, Joseba. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ya saben que a las 8:30 tenemos tiempo de juego, como todos los días que hay Eurocopa, con el Croacia-Escocia y con el República Checa-Inglaterra. Y que mañana habla Luis Enrique, en la previa del partido de España frente a Eslovaquia. A ver qué dice el seleccionador español. La radio nunca para, la radio continúa. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.